Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Pensando en la Liga de Campeones, el martes y el miércoles, con muchas rotaciones, han ganado el Real Madrid en Mallorca 1-0, el Atlético al Girona 3-1 y acaba de ganar, como han escuchado, el Barcelona en Cádiz 1-0 con un golazo de chilena de Joao Félix. A falta de 7 jornadas para estos equipos, el Real Madrid le saca 8 puntos al Barça. El domingo que viene hay todo un Real Madrid-Barcelona. Ahora estamos en Cádiz, allí Xavi ha cambiado todo el equipo, solo han repetido del partido en París Ter Stegen, Cubarsí y Sergi Roberto. Les cuento rápidamente lo que ha pasado en el día en Somos. Mallorca 0, Real Madrid 1 con gol de Tchouaméni, un zapatazo desde fuera del área. Ancelotti se guardó a 5, Carvajal, Camavinga, Vinicius, Kroos y Rodrigo. Militao jugó unos minutos al final, fue titular Nacho, que es el que apunta a titular con Rüdiger en Manchester. El Madrid líder, el Mallorca a 6 puntos del descenso. El Manchester City, rival el próximo miércoles, ha goleado 5-1 al Luton. Guardiola se ha guardado a Bernardo Silva, a Grealish, a Foden y a Rodri. En el Metropolitano este mediodía, Atlético de Madrid 3, Girona 1. Dos goles de Griezmann, uno de ellos de penalti y el otro de Correa, tras un balón peleadísimo de Morata. El Girona se puso por delante con un gol de Dovid. Spichichi lleva 17 tantos. Simeone se ha guardado a 6. Morata, Bissell, Llorente, Azpilicueta, Jiménez y Lino, que no puede jugar. Con el 1-1 reclama el Girona, un penalti a Silviño. El Athletic de Bilbao ahora mismo es... El Atlético de Madrid es cuarto, le saca 5 puntos al Athletic de Bilbao y está a 4 del Girona, que es tercero en la Liga. El Dortmund ha ganado 2-1 al otro Borussia, al Mönchengladbach, y se ha lesionado Haller, que es uno de los mejores jugadores del Dortmund. Veremos si llega al partido del próximo martes. En Vallecas, Rayo Vallecano 0, Getafe 0, sin más historia, un partido casi sin ocasiones. El Rayo está a 6 puntos por delante del Cádiz. El Getafe es noveno con 39 puntos. Mañana a las 2, les recuerdo, Las Palmas-Sevilla, a las 4 y cuarto Granada-Alavés, a las 6 y media Athletic de Bilbao-Villarreal, a ver cómo está la gente del Athletic Bilbao, y a las 9 Real Sociedad-Almería. Ayer Betis 2, Celta 1, el lunes se juega el Osasuna-Valencia. En segunda acaba de terminar el Levante 1, Amorebieta 2. Antes se han jugado el Valladolid 1, el Dense 0 y el Sporting de Gijón 1, Cartagena 0. Ayer el líder, el Leganés, empató a 0 en casa con el Español. Mañana de los de arriba, Oviedo-Mirandés, Andorra-Eibar, Burgos-Racing de Santander y Zaragoza-Elche. La clasificación está así. El Leganés tiene 62 puntos, el Español 58, el Valladolid tiene 58, el Eibar tiene 55, el Sporting tiene 55 y el Real Oviedo tiene 54. Estos son los seis primeros. Motos. Se acaba de correr la carrera al sprint de MotoGP en Austin, en Texas, del Gran Premio de las Américas. Ha ganado Maverick Viñales, ha sido segundo Marc Márquez, ha sido tercero Jorge Martín. La pole mañana es para Maverick, que está volando, con Pedro Acosta segundo y Marc Márquez a su lado. Y tres noticias más. En balonmano, el Barça ha ganado hoy la Liga Asobal. Lleva 14 ligas seguidas. Carolina Marín en la final del europeo de bádminton. Si gana mañana será su séptimo europeo. Juega contra la escocesa Kirsty Gilmour. Y la España femenina de rugby, campeona de Europa por séptima vez consecutiva. Hoy le han ganado a Suecia 53-0. Bueno, todo esto y los snoots.
La chilena, gol, 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 Félix, gol.
¡Oh, peligroso, hombre!
Félix, de chilena marca el Barça en el minuto 36 de esta primera parte. João Félix, Cádiz 0, Barça 1, João Félix.
En Cádiz, en el nuevo Mirandilla, está, en el cielo de Cádiz, está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
En el cielo, ¿qué tal? Corro, muy bien, muy bien.
Cielo terrenal, ¿eh? No en el cielo, cielo.
Que... No, en el cielo, porque estamos aquí muy altos y a la espalda está el agua, el mar y la puesta de sol.
Hay un poco de levante, ¿no? Que he visto que hace aire, ¿no? Hay un poco de levante.
Sí, un poquito. Ayer más, hoy un poquito menos, pero sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues el Barça va a llegar al partido contra el Real Madrid el próximo domingo con la desventaja que tenía antes de empezar la jornada, con 8 puntos después de la victoria del Real Madrid y de la victoria del Barcelona. Hoy ha puesto un equipo muy suplente, Xavi, pensando en el partido contra el París del próximo martes. Es evidente que está más cerca la Champions que la Liga. Así lo entiende Xavi Hernández, ¿no, Manolo?
Sí, así lo entiende. Está más cerca, naturalmente, el Champions y el próximo martes ese partido. Por eso he hecho rotaciones. Y bueno, si tuviera la suerte, la fortuna, lo que sea, de ir sumando puntos y el Real Madrid pinchara y tal, bueno, daría un poco de vidilla a la Liga. Pero hoy ha sido, como tú decías, un puro trámite, una misión cumplida, trabajando lo justo, ese gol bonito de chilena de João Félix y poco más. Y ha salvado un poco los puntos en la segunda parte al único tiro con veneno que ha hecho el Cádiz, que ha sido Samaseku, el maliense, en la segunda mitad, y un paradón tremendo de Ter Stegen, como en los viejos tiempos, salvando los puntos al Barça y poco más. Ya te digo, puro trámite, el Real Madrid 78, el Barça 70, ha habido rotaciones, y el Cádiz, el equipo que tenía hoy enfrente el Barça, la verdad es que no le ha dado problemas. Para mí ha sido un equipo con muy poco carácter.
Mira, no es habitual, están dos jugadores del Barça juntos, pero, Oriol Romeu y Marcos Alonso, hablando en la televisión.
Ahí al final y
Marcos Alonso.
Y contento, ¿no? Contento con los tres puntos y con estar de vuelta, que se ha hecho largo.
Eso os iba a preguntar. Para los dos era un partido especial porque hacía mucho tiempo que no jugaban los 90 minutos, Oriol, y Marcos volvía después de una lesión. ¿Os lo tomabais como una reválida este partido?
Cada minuto, ¿no? Prácticamente es una reválida e intentas hacer lo mejor que puedes, ayudar al equipo y yo estoy satisfecho de poder ganar, poder ayudar, poder colaborar y que sea siempre que tengas la oportunidad, pues de la misma manera.
¿Tú, Marcos, cómo te
has sentido? Sí, una oportunidad, ¿no? Para coger minutos y para demostrar, a ver si ahora que me encuentro bien, tengo un poco de continuidad y acabamos bien la temporada.
Marcos Alonso, que ha tenido problemas durante toda la temporada. Hoy han jugado Ter Stegen, Fort, Cubarsí, Christensen y Marcos Alonso en la defensa. Sergi Roberto, Oriol Romeu, Fermín y luego Ferran Torres, Vitor Roque y João Félix, que ha sido el mejor. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Emilio.
Guillo Esqueano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Manolo Lama desde Mallorca, donde ha contado el partido del Real Madrid y ha visto al Barcelona. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Enseguida se incorpora Dani Senabre. Bueno, de este partido es evidente que la cabeza estaba puesta en la Liga de Campeones y así lo ha demostrado la alineación, pero era mantener un poco la distancia y un poco la ilusión, entre comillas, de jugar el partido contra el Real Madrid con alguna opción de engancharte a la Liga. Pero queda demostrado, y os pregunto ya a todos, Emilio, Rico, Guille y Manolo, que Xavi ve más cerca la Liga de Campeones que la propia Liga, ¿no?
Bueno, es lo más inmediato y aparte donde tiene más opciones, que no digo que sean muchas ni pocas, pero está en la eliminatoria de cuartos con ventaja del primer partido y por tanto con más opciones que el PSG de salir adelante. Pero bueno, hoy es verdad que ha habido un montón de rotaciones, aún así yo creo que todos y cada uno de los jugadores del Barça serían titulares en el Cádiz y bueno, ha cumplido con el objetivo que era ganar, pero tampoco le habrá despejado muchas, o sí, muchas dudas a Xavi sobre quién debe jugar el martes contra el PSG, porque no puede decirse que la segunda unidad del Barça ya haya creado problemas en la elección.
Sí, que la alineación del martes la tiene hecha.
Yo creo que...
Que no le ha cambiado la idea a este partido, ¿no?
No, incluso jugando un buen partido João Félix, pues no creo que vaya a influir en nada. Pero es verdad que jugaba este partido con la cabeza puesta en el PSG, pero con la obligación de ganar, porque si perdía hoy, el mismo Xavi lo reconoció, la liga estaba liquidada antes de visitar al Bernabéu, de manera que para tener ese reto tan importante, la verdad es que el Barça ha dejado vivo, bueno, al Cádiz le han dejado vivo en el partido hasta el último minuto, y cuando tienes objetivos tan grandes, tienes que ser más ambicioso para que un marcador holgado evite cualquier disgusto que el Barça al final ha podido tener.
Sí, un poco como el Real Madrid, que ha tenido una opción Muriqui ahí en la última jugada. Luego hablamos. Saluda a Senabre para que quede saludado, que ha estado contando el partido en tiempo de juego. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
De esto que estábamos hablando, Emilio, ¿qué dices tú, no? Que la alineación demuestra un poco que está más cerca en la cabeza la Liga de Campeones que la Liga, ¿no?
Bueno, aquí voy a hacer un poquito del gato más, ¿no?
A ver.
De decir esto de vaya liga, ¿no? Porque si Mallorca y Cádiz no tienen cero posibilidades hoy frente a los dos equipos que han presentado Ancelotti y Xavi, es evidente que cuando hablamos de que esto será eterno en cuanto a duelos Madrid y Barça, es evidente que los dos equipos han ganado, que han ganado de una manera ramplona, que han ganado con algún ruido que otro, porque yo he visto alguna cosita también en Son Mois, y bueno, la verdad es que como también hemos ido diciendo después de la jornada de martes, miércoles de Champions, este partido, este fin de semana era tremendamente incómodo para unos y para otros, y la verdad es que lo han resuelto. Puede ser. Yo ya empiezo a creer en eso de que se vaya Xavi, ha hecho brotar un jardín de flores en Montjuïc o en el viejo Camp Nou o donde sea, porque este partido, pues en muchas temporadas de la última década, el Barça lo hubiera empatado o lo hubiera perdido incluso.
Que se han enfrentado hoy, recuerdo, el Barça y el Madrid, a dos equipos que no tienen ningún jugador que en esta liga marca más de 5 goles.
A dos equipos con 1.000 millones menos que ellos.
Sí, pero digo que no.
Exactamente, pero que 900.
Pero que hay equipos como
o más.
De más o menos del nivel del Mallorca y del Cádiz que tienen algún jugador que marca algún gol de vez
que
en
sí,
cuando.
El asunto es que no se puede hacer la historia de ellos. Y después otra cosa, Miguel, que también tiene gracia, que es cuando en las conferencias de prensa previas, ¿no?, a los partidos, siempre, bueno, estamos pensando en la Champions. No, mañana es un partido importante. ¡Bam! Todo el carro de pescado en la tacita de plata.
Sí, y ha hecho 8 cambios el Barça, 6 el Atlético de Madrid y 5 el Real Madrid.
Lo normal, claro.
Sí, pero que si la liga hubiera estado más apretada, no hubiera pasado. A ver, Manolo, ¿qué dices del partido de esto que
bueno,
estamos hablando?
Yo voy en la línea que han dicho Miguel y Emilio. Evidentemente, el Madrid y el Barça es muy superior a cualquier equipo de la liga, por eso normalmente, estando bien o mal, siempre son primeros y segundos, y por eso es un mérito tremendo cuando le roba alguna liga cualquier otro equipo que no sea el Madrid y el Barça. Dicho esto, yo he visto los dos partidos, yo creo que el Madrid ha jugado mejor que el Barça. Cuando digo mejor, ha generado muchas más ocasiones, verdad que el Barça ha hecho 3 o 4 también claras, pero también estoy con lo que ha dicho Miguel, es que la Champions para el Barça está a 4 partidos y la Liga está a 7. O sea, que es que el Barça tiene la Champions mucho más cerca. Y luego, pues mira, yo creo que se vuelve a demostrar que cuando los equipos son serios atrás, cuando los equipos no regalan, pues lo más normal es que el Madrid y el Barça ganen. Hoy, simplemente, con dejar su puntería a cero, se llevan los 2-3 puntos sin hacer un partido fetén. La seriedad de los equipos defensivamente en los grandes te hace ganar títulos, que es lo que le va a pasar al Madrid en la liga.
Un poquito de Xavi y Pellegrino, que están juntos. Qué alto es Pellegrino, ¿eh?
Mucho,
muy alto Pellegrino,
nuevo, pero me ayudó. Era uno ya de los veteranos. Y bueno, le deseo toda la suerte del mundo. Y el Cádiz, creo que jugando así, tendrá muchas opciones de permanecer en primera. Así que toda la suerte del mundo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sí, yo creo que, no sé, la última vez que nos vimos, pero bueno, yo, obviamente que nos hemos visto jugando para el Valencia, que ahora estoy viendo a Gaizka en la pantalla, pero
ahora
bueno.
Te va a preguntar.
Nos habremos cruzado, pero sí que hacía muchos años y viví una gran experiencia también con él, porque fue el club que me abrió un poco las puertas después, lo que vino después, ¿no? Que creo que fue mi mejor momento futbolístico como jugador.
ahora nos metemos en el partido, pero me decíais que jugasteis de pareja de centrales los dos en un partido. En el caso de Mauricio es lógico, pero en el tuyo, Xavi, es
bueno, sorprendente. Bueno, iba probando Van Gaal alguna vez y hacía línea de tres y me tocó con Mauricio y conmigo, imagínate, ¿no? Pero sí, sí, experiencias buenas, enriquecedoras, sí.
Bueno, ¿cómo habéis visto el partido? Imagino que muy disputado, sí. Se ha resuelto en una acción de Joao Félix. Xavi, tú más contento por el resultado, pero ya sabías que tocaría sufrir aquí, ¿no?
Sí, sabíamos que veníamos a sufrir. Equipo muy bien ordenado, defensivamente fuerte, agresivos. Han mejorado, creo, mucho en la presión tras pérdida y eso nos ha dificultado, ¿no? El partido, pienso que, bueno, el equipo ha hecho un muy buen partido en cuanto a seriedad, en cuanto a profesionalidad. Queríamos ganar para seguir metiendo presión al Real Madrid y pienso que en línea general es contento, ¿no? Gente que participaba quizá menos ha estado a un gran nivel y bueno, luego cuando nos han apretado arriba ya mano a mano al hombre, ahí nos ha costado más, ¿no? Al final hemos sufrido, pero son tres puntos para nosotros vitales.
No recuerdo, ¿recordáis alguno? ¿Una pareja de centrales Pellegrino y Xavi en un partido? No,
pero tratándose de Van Gaal es perfectamente posible que un día le diera...
Parecía como si fuera entrenamiento, ¿no?
Y seguro que tenía razones suficientes para que se pudiera entender, ¿eh?
Bueno, recordemos que Xavi le salva la cabeza a Van Gaal, ¿no? En un partido en Valladolid.
En Valladolid, sí.
Con un gol de cabeza, ¿no?
Exacto, cabeza. Al final.
Xavi ha salvado a Luis Enrique, ha salvado a Pellegrini, ha salvado...
Estaba yo en ese partido.
Ha salvado a todo el mundo, Xavi. A ver Xavi es generoso hasta...
Con todo el mundo. A ver, que están hablando del gol de Joao Félix, de la polémica con la chilena.
Es un jugador de mucho talento, nos está ayudando mucho esta temporada. Félix. Está a gusto, sigue estando feliz. Y la verdad que ha hecho un gran partido. No solo el gol, que el gol es un golazo. Se lo genera él solito, pero además trabaja, presiona. Entiende muy bien cuando tiene que venir dentro, va fuera. Le dejamos un poco de libertad de movimientos para que explote su talento y creo que hoy lo ha hecho muy bien, lo ha hecho de maravilla.
Como el día de Las Palmas, que creo que terminamos hablando de Joao Félix, hoy vuelve a ser Joao Félix el nombre propio del partido, ¿no? De lo que más vistoso ha sido Joao Félix, ¿no?
Bueno, lo que te puedes agarrar al gol.
Sí, bueno, yo iba a comentar que los tres partidos al final me parecen similares en el sentido de que los grandes, reservando jugadores y viniendo de un esfuerzo grande en Champions, son capaces de ganar a equipos dos de la parte de abajo y el Girona, que está arriba, pero bueno, no deja de ser un equipo modesto, aunque esta temporada lo haya hecho bien. Esto te dice la diferencia de categoría, de plantilla también que tienen los equipos grandes, que incluso viniendo de un esfuerzo físico y teniendo a la vuelta de la esquina otro, con lo que se supone de distracción, son capaces de ganar, no diría que sin despeinarse, pero con cierta holgura, ¿no? Que no haya habido goleadas. Y luego del Barça, que ha cogido la inercia positiva. Decía Emilio que otras temporadas este partido lo empataba. Yo creo que este partido a principio de temporada o a mitad de temporada igual al Barça se le escapaba. Porque esa que ha parado Ter Stegen a lo mejor no la hubiera parado y hubiera acabado en un empate, que ahora mismo son todo victorias por la mínima, un poco en la senda de la temporada pasada, portería cero y aprovechar alguna
senda,
de las que tienes.
En la senda.
Claro, que sí. Está empezando a ganar otra vez muchos partidos por 1-0, sin demasiada brillantez, pero con una mayor solidez defensiva, que recordemos fue lo que le dio el título la temporada pasada.
Yo como soy el masoquista que gusta defender las causas perdidas y tal, yo no quiero que pase desapercibido el partido de Joao Félix, no solo la chilena, que es una chilena que si lo hubiera hecho Lamín o Rafinha o tal, estaríamos hablando más, pero bueno, Joao Félix es un tío que es impopular y que es verdad que es intermitente y le pasó lo que le pasó en el Atleti y tal, pero yo creo que el resto de acciones, ha enviado un balón al palo, ha dado un par de pases y de recortes buenos, a mí me
está bien, mejor, está bien.
El mejor jugador del partido. Y dicho esto, es verdad que es un partido que no pasará a la historia, que lo guardaremos en un cajón y nunca más nos acordaremos, pero es lo que necesitaba el Barça justo, o sea, dar descanso a 6 o 7 tíos y pensar en París y sumar los 3 puntos. No es bonito, no es estético, pero es práctico.
Pensar en
Montjuïc, sí, perdona.
Es que es tan poco relevante, es tan poco relevante lo de Montjuïc que casi ya nos olvidamos que el Barça juega
en Montjuïc. Sí, no, es en Montjuïc, pero
no cabe de ninguna manera Joao Félix. Yo sé que
no cabe de ninguna manera.
Pero es que Rafinha ha metido 2 goles.
De ninguna manera. No cabe ni lo pidas. Además, no lo pidas o tú sí que eres del Madrid puedes pedirlo,
a mí sí que me cabría. En mi equipo jugaría Joao Félix.
Hombre, caber
como eres de Dembélé, pues
claro. Cabe, pero yo creo que no es la primera opción para Xavi.
No, sale 20 minutos momento y resuelve la eliminatoria, hombre.
Bueno, puede ser, o sea, que es un futbolista para estar en la eliminatoria, desde luego.
Claro.
Pero con, y además con ventaja en la ronda hay que medir muy bien todos los cambios que quieres hacer.
Es que prácticamente hoy Xavi ya ha anunciado que va a ser suplente. De hecho, es un jugador que no le da mucho, que está feliz, no, que no nos crea problemas. Claro, que no nos crea problemas. O sea, como diciendo, el chico ahora asume su papel.
En
su papel, asume su papel, que es suplente. Y que bueno, desde el banquillo.
Es lo que quiere la renovación.
Yo ya dije un sábado que a mí Joao Félix no me sobra en la plantilla del Barça. Le ha acompañado siempre el problema del precio que se pagó por él. Pero si te olvidas del precio, es un jugador de talento que te resuelve partidos.
Lleva 10 goles esta temporada.
10 goles, pero algunos
decisivos. Entre 25 tiene que estar.
Como el de hoy. Entonces, luego ya debatiremos en cada momento de la temporada si está para ser titular o suplente. Si él asume de buen grado la suplencia, que otras veces en el Atleti no ha sido así.
La asume.
Parece que en Barcelona la está asumiendo. A mí me parece un jugador perfecto para una plantilla de un equipo grande como el Barça.
¿Qué crees que es mejor jugador, Rafinha o Joao Félix?
Para mí Joao Félix. Pero es impopular porque viene de meter 2 goles del otro en París.
Hay que distinguir entre jugadores y futbolistas, que no es exactamente lo mismo. Los jugadores solo juegan al fútbol. O sea, practican ese deporte. Los futbolistas juegan al fútbol. Y yo creo que últimamente Rafinha está jugando muy bien al fútbol. Yo creo que para verle en un amistoso, a mí dame a Joao Félix, que le veré
yo dos, creo que pelea bastante
caños,
más en defensa.
Pero Rafinha trabaja en defensa. De una manera sensacional, lo cual significa que está atento al juego y ve la jugada antes de que se produzca. Ahora, para mí, es un futbolista que tiene que jugar. Y te diría que si juegas con dos puntas, incluso por delante de Lamine.
Rafinha no es de esos brasileños preocupados solo por él, ¿no? Que es un jugador que se preocupa un poco por todo lo demás, ¿no?
Rafinha lleva así un mes, ¿eh?
Ahora, tenemos, en este momento.
Dani, teniendo razón,
la memoria
Dani,
corta porque, no sé si te acuerdas, Emilio, pero en diciembre, noviembre, el mejor jugador del Barça de todos era Joao Félix, ¿eh?
Pero dada la temporada y el último mes, yo creo que Rafinha se lo ha ganado.
Ahora mismo, ni yo, que soy muy fan de Joao Félix, se me pasa por la cabeza decirte que tengas que sentar a Rafinha el martes y poner a Joao Félix. Yo, en general,
competir,
en la mayoría de partidos,
poner
para mí Joao Félix
Rafinha
es titular.
Yo creo que
Rafinha
hay
es futbolista,
todos,
pone como, intensidad, tiene oficio.
Hay sitio para todos en 90 minutos.
Pero
como sois todos muy viejos, os voy a poner un ejemplo.
No, el más viejo soy yo.
En el Madrid de baloncesto había un jugador que se llamaba Carmelo Cabrera.
Hombre, sí,
pequeñito.
Después de daba gusto verle jugar, hacía las locuras más grandes que en aquella época se veían en España. Bueno, pues nunca era titular en el Madrid. Había un tío que se llamaba Vicente Guerrero y luego llegó otro que se llamaba Corbalán, que entendían el baloncesto y jugaban al baloncesto. Carmelo Cabrera era un
espectáculo.
Le
quería poner nombres. Llegó al Joao, es un espectáculo ver, pero ese espectáculo dura 8 minutos, 10, 12 y no 90, que es lo que pide un jugador, o dos partidos seguidos.
Le estáis dejando como si fuera un inútil a nivel
que no,
práctico.
Nadie ha dicho eso.
He dicho que Carmelo Cabrera
no Dani, no lo ha dicho nadie eso.
Al contrario, están
táctico,
diciendo
digo,
que tiene
táctico,
talento,
que
pero que trabaja poco.
No lo ha dicho.
Mira, yo te pongo un ejemplo, Dani, mira. No ha sido titular con el Cholo, no ha sido titular con Xavi,
no
fue titular con el seleccionador portugués, ni con el antiguo, ni con Roberto Martínez,
ni con Chelsea.
Algo tiene que tener.
No, está claro, es que si no tuviera algo no tendríamos este debate, es evidente.
Y todos le convocan.
Manolo, soy plenamente consciente de los defectos de Joao Félix. Lo que yo os pregunto a todos es, ¿tú pones los defectos y las virtudes en una balanza y te compensa o no? A mí sí.
No, pero para jugar un partido ha de poner todo. Entonces, para jugar el partido contra el Paris Saint-Germain, ha de jugar Rafinha. Si es que estamos debatiendo si juega uno u otro. Pueden jugar los dos, ¿eh? Pero si debatimos uno u otro, Rafinha...
Racha está que ha cogido...
De titular, ¿eh? Luego sale y a lo mejor te marca la diferencia, claro, y te marca el gol y tal. Ah. Y tiene muchísimo talento. Pero no dura los 90 minutos.
Otro nombre por cambiar, ¿eh? Víctor Roque, que hoy ha tenido una gran oportunidad.
Aquí nos pondremos de acuerdo todos.
No ha hecho nada, ni le han dado opción
aquí
de hacer
lo peor,
nada.
Aquí lo peor de todo, Corro, aquí lo peor de todo no es opinar sobre cómo juega Víctor Roque, sino sería saber por qué ha llegado Víctor Roque. Y aquí realmente yo creo que sería todo tan escabroso, tan raro, que ya nos meteríamos en unos berenjenales que...
Pero tienes invirtiendo algún muchísimo dato que dar, dinero.
¿No? No, no, no tengo ningún dato que dar, pero tal y como están o se han efectuado muchísimas operaciones en el Barça en los últimos, bueno, en los últimos no, desde que Laporta está en la presidencia, yo ya me lo creo todo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Porque este muchacho, ¿qué ha costado o qué va a costar? ¿Vale? 70 millones, 35 por un lado y después 35 más o no sé qué. Es que es, realmente es muy esperpéntico.
Yo creo que no es partido, de verdad, sinceramente.
No es ninguno, Miguel, de los cuartos de hora y 20 minutos que le han dado, ninguno.
Bueno, ha metido un par de golitos cuando ha salido, me refiero, pero hoy ha salido titular, y yo no recuerdo, os lo digo de verdad, que le hayan pasado un balón. Y claro, si tú juegas solo arriba y no te pasa ni un balón, estás condenado al fracaso en ese partido. Y la verdad es que no tocó bola, se ha ido sin tocar bola.
Sí, la pregunta
solo balones rifados, balones largos que él provocaba falta, ya, o le hacían falta, Barça, pero eran balones
aquí,
largos.
Aquí no puede jugar cualquiera, ¿eh? Esto es el Barça.
Sí, sí, de acuerdo.
¿Me entiendes? Jugaba, o sea que claro, tú ves eso y ves el dineral que ha costado este chico, ¿me entiendes? Y que lo fichen y que lo dejen en el Botafogo o que lo dejen en el Palmeiras o que lo dejen en el Santos y que lo traigan cuando sea un futbolista.
Sí, sí, se le trajo deprisa y corriendo como una necesidad,
por favor,
¿verdad?
En
el mercado de invierno, como si se
insisto,
hubiera
igual dentro de
acabado
3 o 4
o
5 años no se enteramos.
Yo que tengo la sensación que el Barça está buscando a su Vinicius, a su Rodrigo y todo lo que sale... Así que medio despunta en Brasil lo traen para ver si lo es.
Pero un chico con 18 años, claro, le queda mucho camino por recorrer. Claro. Bueno, pues si tienen que darle más tiempo, a lo mejor le conviene que le cedan y pues,
claro,
que vaya aprendiendo.
Eso iba a decir yo, que hay que tener un poco de paciencia porque es muy difícil rendir inmediatamente después de venir de Sudamérica. El Madrid ha tenido buenos casos.
Ya, pero
que
¿tú
no
has
es
visto
lo habitual.
Cómo han rendido los buenos inmediatamente?
Sí, pero a mí otros días que ha jugado, Emilio...
¿Y 18 años?
A mí otros días que ha jugado sí me ha gustado, ¿eh? Por cómo se ha movido, por la intensidad que ha enseñado. Es verdad que hoy no ha estado bien.
¿A ti te gusta?
No, pero lo que digo es que normalmente este tipo de jugadores es mejor cederlos, que se vayan acostumbrando a la liga, al idioma. Sí, exacto. Bueno, pero que no le matemos por un partido, quiero decir.
No, y sobre todo, insisto, yo no sé lo que vale Morata ni lo que vale...
¿Cuánto ha costado Tigrinho?
Pero este chico ha costado... una fortuna.
¿Cuánto?
Creo que unos
30
60,
más 31.
¿No?
30 ¿Eh? Más 31, creo.
30 más 61 ha costado. O sea, este chico al final costará 70 millones de euros.
Sí, la pregunta es si es bueno.
Hombre, por favor.
Si es bueno, porque el precio de ese tipo de jugador. Bueno, el Madrid pagó 55 por Vinicius.
Si pagan al final los variables, será que ha jugado para pagar los variables. No creo que sean variables tan fáciles como para pagar.
Vale, pues solo ha costado 35.
No es eso. Emilio, te he dicho yo lo que ha costado 30 más 30, pues son 30 más 31, me he equivocado de uno, pero esos 31 tendrá que justificarlos en el campo.
Algún día.
Bueno, otro sonido. Dicho esto de Vitor Roque, este sonido de eco es una pregunta recurrente cada partido que yo alabo la paciencia que tienen los directivos del Barcelona para responder siempre esta pregunta, que es la pregunta del futuro de Xavi. ¿Qué pasa con Xavi? Bueno, aquí va otra versión más de Deco.
Al final, da tranquilidad a los resultados, ¿no? O sea, el equipo va ganando, va recuperando su mejor fútbol y al final esto también te da tranquilidad. Ya hemos hablado, ha sido un tema personal, es un tema de Xavi. Nosotros ya no tenemos mucho que hablar, ya tenemos que empezar los partidos. Él mismo va diciendo esto y es lo que estamos haciendo. Pero sí que la verdad que después que dijo, el equipo, sea como sea, ha mejorado en muchos niveles, pero creo que lo que da tranquilidad son los resultados.
¿No va a haber plan entonces para convencerlo para que cambie de opinión?
De momento no hay ningún plan. Si hay algún cambio ya hablaremos.
De momento no hay ningún plan.
A ver, corro. El Barcelona está absolutamente convencido de que lo va a convencer. Y Xavi repite cada día que se va. Esta es la situación. Y desde luego lo que es evidente es que no tienen ni dinero ni candidato.
Yo lo que sé es que él internamente, Xavi me refiero, ya ha deslizado qué pasaría si me quedara, con quién me reforzaríais el equipo. En fin, una posibilidad que él maneja en función de qué futbolistas le traigan. Pero el problema es que para traer futbolistas hace falta un dinero que el Barcelona no tiene.
Si es así, yo le pondré una demanda por mentir. Porque él dijo que mentiras, ninguna.
Bueno, pero es que siempre él al final puede decir no, que le han convencido.
Perfecto, pero yo...
Depende mucho que, de París, que... de París Saint-Germain.
Hombre, depende de todo. De la Champions, claro.
Pero semifinales ya sería suficiente.
Pero aunque tú, vamos a suponer, ya tuvieras asumido
no, corro,
que se va y que no lo quiere. Y
para el equipo, ya.
Espera, Miguel, termina, Miguel.
Aunque tú tuvieras asumido que se va y si no estás cabreado porque te tiene con inmovilizado, no puedes firmar ni hacer cosas porque no sabes quién va a ser el entrenador de la temporada que viene, si el Barça gana la Champions, o sea, es...
Claro, que es una cosa...
A ver, podemos, es que no, si queréis, no se lo van a discutir.
Si claro. queréis, podemos... Si queréis, con este tema, no es porque yo sea tan radical como siempre, pero si queréis, podemos retroceder. Y lo esperpéntico es que le aceptaran esta condición.
No, exacto. No, eso por
o sea, eso es lo increíble. Por lo tanto, como tú eres Laporta, eres Echevarría, eres Deco, eres Masip y eres Juste, que son los que mandan, ahora os coméis este mando.
Yo confieso que creí que iba a ir peor la cosa de lo que ha ido, ¿eh? Confieso que creí que...
Todavía no ha acabado. Puede ser 0 de 4.
Es una serenata.
Puede ser 0 de 4 esto, ¿eh?
Es sí, una serenata
ahora estamos,
larga, ¿eh?
Ahora estamos aquí poniendo... Todavía estamos poniendo velas a...
No, pero incluso en este tramo, ¿eh? Creí que iba a ir peor, que iba a ganar menos partidos.
Vamos a ver cómo acaba toda...
Es que ha jugado contra muy pocos equipos.
Toda la temporada, que puede acabar muy bien, o puede acabar muy mal. O sea, el Barça está a 8 puntos del Madrid. O sea, si gana, es verdad que está a 5, pero si pierde son 11, sí, que son muchísimos puntos.
La liga está muy difícil, porque digo que meterte en semis de Champions, a lo mejor compensa un poco la temporada.
Pues no sé, es como si se mete el Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid.
Sí, que no con la historia, no casa con la historia del Barça, pero claro. A lo mejor con la reciente, con la actual.
Hombre, un momento,
Xavi, Xavi, ¿qué está hablando?
La ambición en estos últimos meses es máxima de todo el equipo, ¿no? El equipo está enchufado, ya habéis visto, los que han participado hoy, que normalmente han participado menos en los últimos partidos, pues han hecho un excelente trabajo, hemos competido muy bien y me enorgullece de la manera en la que veo el equipo.
Hola, Xavi, Elena Condis, de la cadena COPE. De los titulares habituales o de los que jugaron en París, el único de los únicos que no han descansado ha sido Pau Cubarsí. ¿Tan importante es para ti, Pau Cubarsí?
Sí, que tiene menos fatiga, ha participado menos durante la temporada. Estamos delante de un futbolista que pienso que va a marcar una época, ya lo he dicho. Sí, para mí es fundamental, porque cuando se aprieta en alto, pues elige la mejor opción, ve cuándo jugar a segunda línea y lo hace bien, corrige muy bien, gana duelos. Bueno, no parece que tenga 17 años. Sí, muy importante ahora mismo para el equipo.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. El equipo lleva 13 partidos sin perder, está en una dinámica extraordinaria, no pierdes ningún jugador, has podido dosificar minutos. O sea, llegas en el momento ideal que tú esperabas. Te hemos estado diciendo muchas veces, es la semana decisiva, ahora sí que no hay más, ¿no?
Sí, claro, sobre todo el martes. El martes es un caro cruz. Está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo, será una guerra futbolística muy importante el martes, por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Montjuic y que disfrute, que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinal.
Hola, Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Raúl Fuentes, a Radio Marca en directa. Felicidades por la victoria.
Gracias.
Al hilo del partido del martes, quería preguntarte, no sé si tienes decidido ya el 11 y en caso de que lo tengas decidido, si el partido de hoy, esta victoria, te crea alguna duda de meter a algún jugador.
No, todavía no tengo decidido el 11. Quedan dos entrenamientos. Tenemos que preparar muy bien el partido del martes. Ahora saborear este, que son tres puntos vitales para seguir en la lucha por la Liga y lo vamos a preparar ya a partir de mañana. Poco tiempo, pero pienso que es suficiente para prepararlo bien.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, Xavi Hernández dice que no tiene... Yo creo que tiene una idea en la cabeza.
¿Vosotros sois capaces de hacer las conferencias de prensa de los entrenadores?
Que si no seríamos, claro que eres capaz, claro, claro que eres capaz.
¿Verdad?
No.
A que no fallaríamos ni una respuesta.
Sí, bueno, cuando vas sujeto, sí, cuando se complica, lo que te complica la vida son las preguntas. Las preguntas te complican la vida.
Seguro que no fallas ni una respuesta.
Sí, sí, bueno, si dices un discurso así que no te mojas en una cosa u otra, por ejemplo, dices, no tengo el equipo.
No, después de oírlos, después de oírlos. Siempre, que aquello, no tienen nunca ningún jugador que nos entregue, no tienen ningún nunca jugador poco profesional, no tienen nunca, no tendrá su oportunidad a lo largo de la temporada.
Bueno,
no
es un arte, dar las conferencias de prensa, es un arte.
Un arte es imitarlos.
Yo no podría.
El arte de hablar sin decir
pero
nada.
Pero tú, Dani, no serías capaz de responder todas
no,
las preguntas.
No, no sería capaz de mentir. O sea, si hay un tío que me está haciendo la vida imposible y tú me preguntas, oye, es un gran profesional, vamos, se me saldría humo.
Eso también es verdad.
Conociéndome, me saldría humo por las orejas.
Eso se aprende. Espera, que está Elena Condis, que nos ha saludado en toda la noche. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Sí, ha salido la rueda de prensa de Xavi, que ha sido express, ¿eh? Xavi, que hoy ha tenido que ver el partido desde la cabina, muy cerquita de la COPE. Su hermano, Óscar Hernández, que la verdad es que lo está haciendo muy bien cuando le toca. 7 partidos, 7 victorias, no ha fallado en ni un partido.
O sea, Jürgen. El secreto está más en el hermano que se queda cuando no está el hermano A, ¿no?
Yo creo que tienen que sustituirlo por él, claro. Ya se me ha ocurrido el artículo.
Escucha, al final, mira, la respuesta de Deco, que la hemos oído antes, Deco dice en un momento, porque dice, desde que él dijo que no se iba, han ganado. Dice, hombre, lo importante son las victorias, como diciendo, sí, vale, está bien, Xavi ha dicho que se iba y tal, y eso a lo mejor ha ayudado, pero al final lo importante
eso solo
es...
Que sepas que eso solo se lo cree Xavi.
En las últimas horas, los dos hombres de los que hablábamos ahora, que son Joao Félix y Rafinha, los dos han dicho en entrevistas que esto es mentira, o sea, que no están jugando mejor porque Xavi
dijo que se iba. Y Lewandowski dijo que habían cambiado la manera de entrenar y que ahora entrenan de verdad.
Bueno, pero lo cierto es que ha enderezado la temporada y que está cerca de las semifinales de la Champions.
No, perdona, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso.
No,
estamos hablando de que ha enderezado la temporada. Estamos hablando de que él dice que ha enderezado la temporada porque él ha anunciado que se va.
Antes de escuchar a Xavi, estaba preguntando, Corro, si la temporada del Barça se ha enderezado o no. Y yo recuerdo que en un momento de la temporada discutíamos si el Barça se iba a meter en Champions o no, si iba a ser cuarto o quinto. Ahora es seguramente segundo, con la posibilidad de ganar en el Bernabéu y ponerse a 5, quién sabe, y muy cerca de las semifinales de la Champions, con lo cual la temporada se ha enderezado, que le deja más tranquilo de cara a la final de temporada. Hay que ver cómo acaba.
La pregunta es si es bastante.
No sé si lo habéis comentado. Ha dicho Deco en Movistar que de momento no hay un plan.
Sí, lo acabamos de poner. Estabas tú en la sala de prensa, sí.
Cuando hablamos del Barça, claro, enderezar la temporada es acabar a 10 puntos del Madrid y caer en semifinales y perder la Copa del Rey y perder la Supercopa, yo no sé qué es enderezar. El Barça, como no gana un título, como el Madrid,
pero
es un
fracaso.
¿Cómo
pintaba esta temporada?
Pero ojo con lo de caer en semifinales, que el año pasado el Madrid tampoco ganó la Liga y cayó en semifinales. Está bien llegar a semifinales.
Y ganó dos títulos, ¿no?
Sí, dos
ganó
títulos
dos
menores.
Títulos, pero es que el Barça
dos títulos menores
ir...
que ni al Madrid ni al Barça
no
sirven para nada.
Pero vamos a ver, Dani, 0-4 no es lo mismo que 2-4. Aunque
si
sean
dos,
menores.
Si esos dos son la Supercopa de España y la Copa del Rey o
serán más siempre que cero. Ahora hombre, si claro, me dices, mira, yo gano un título y tú dos, pero yo gano la Liga y tú la Supercopa y la Copa, pues evidentemente tiene más mérito la Liga. Pero el Barça, como club, si termina una temporada, si ganar un título, perdonadme que os diga, no es enderezar la temporada. Es un fracaso
para mí, sí, ¿eh?
Yo te digo una cosa, y esto te lo digo de verdad, ¿eh? Si pierdes la liga, yo prefiero perder la liga y llegar a semis de la Champions que perder la liga y ganar la Supercopa España. O sea, pero te lo digo clarísimo, porque las semis de la Champions quiere decir que estás entre los cuatro mejores de Europa, has llegado a la fase, hasta has quedado.
O sea, eres ya como Mourinho, ¿no? Que eres como Mourinho, que presumes de semifinales.
Yo,
en una época en el Madrid,
de lo que no presumo seguro es de una Copa del Rey, siendo el Barça. Si eres
está
de la
claro que sí, el Barça
o el
sí.
Español,
pregúntale a los equipos que ganan un título. Yo es que entre no ganar nada y ganar algo,
Koeman ganó la Copa del Rey y se lo cargaron al cabo de 4 días.
Pero si yo no digo lo que gane, lo que ganar. No, pero tú me estás diciendo que prefieres no ganar nada a ganar dos títulos menores.
Si llego a las semis de la Champions, llevamos 3 años que este equipo lo han eliminado de Europa League.
El Barça en los últimos 5 años, si este año no gana nada, se tiraría del último lustro 3 temporadas sin ganar nada. tres.
Oye, Dani, no te conformes con llegar a semis.
Claro,
puede llegar a la final. Hombre,
Mourinho.
Es que ganarla.
Puede llegar a la final.
Me parece muy
bien. Yo un día entré en la sala de trofeo del Madrid, pregunté que dónde estaban las semifinales de Mourinho. Porque digo, como no paraba de presumir de que había metido el Madrid en semifinales.
Están en casa de Ciro.
O sea, vamos a ver, ¿hay alguien en su sano juicio? O sea, ¿hay alguien que en el mes de agosto o septiembre dijera que el Barça, pensara que el Barça iba a estar en las semis de la Champions?
Yo no.
Pero nadie
de los
septiembre,
que estaban aquí.
Era
un triunfo.
Es un fracaso, coño.
Hay gente que ya está comprando vuelos para Londres.
Sí, claro. Hay que comprarlos ahora.
Hombre, lo que dice Dani tiene razón. Cuando un equipo como el Barça ha estado 3 años sin jugar los cuartos de final de la Copa Europa, claro, y a lo mejor llega a semifinales, que desde que ganó el título en 2015 solamente llega una vez.
Oye, claro, si llega una a semifinales, puede llegar a la final.
Pero sí, correcto, el año pasado el Barça ganó la Liga y la Supercopa España. Hizo el ridículo en Europa. ¿Será mejor temporada la del año pasado que la de este, aunque llega a semifinales de Champions?
Pero para la Liga, claro.
No os engañéis, coño.
Pero no me vale que cuando el Madrid llega a semis contra el City es una gran temporada, y si el Barça llega a semis con un Barça que nadie daba un duro por él...
Hombre, si llegas a semis y ganas dos títulos, será mejor que si llegas a semis y no ganas nada.
Lo que discrepo con Dani es considerar la Copa un título menor.
Claro, porque
los tres títulos gordos son... Por este orden, Copa Europa, Liga y Copa. Pero la Copa es un título importante.
Pero si eres el Barça
Otra
y el
cosa
Madrid,
son las Supercopas y esas cosas que eso vale para.
Si eres el Barça y el Madrid, una Copa del Rey no te salva.
Hay que ver, sí, pero una Copa es una Copa.
Hay que ver, que hablar así en términos generales siempre está bien, pero hay que ver cómo caes, con quién caes.
Eso es verdad.
Hay que verlo porque cambia mucho.
Claro, si te mete cuatro Mbappé, es un desastre.
No, que te digo que pasas a semifinal. Imagínate que tenemos la desgracia de que no se clasifica el Atlético de Madrid, que se clasifica el Dortmund. Y te elimina el Dortmund en semifinales, pues a lo mejor te queda el gusto de que has perdido una gran oportunidad de entrar en la final.
Sí,
¿no?
Pero Corro, yo que he sacado este tema no quiero hablar ni de buena ni de mala, porque eso hay que valorarlo al final. Evidentemente, la temporada pasada ganando la Liga, es posible que esté por encima de esta. Yo he hablado, he usado el término enderezar, porque recuerdo que no en septiembre o en octubre, en enero, febrero, cuando Xavi anuncia su adiós, el Barça parecía que no iba a quedar segundo en la Liga ni siquiera, y mucha gente prefería perder con el Nápoles en octavos, pero sí, un momento, prefería perder en octavos de final para no enfrentarse a un grande de Europa. Bueno, pues pasó los octavos y en cuartos de final a un grande de Europa, por ahora se le ha ganado en la ida a domicilio, que luego a lo mejor esta semana que entra es decisiva, porque luego a lo mejor Mbappé te mete cuatro y te elimina, y el Madrid te mete cuatro y te pasa por encima en la, en la jornada de Liga.
Una semana
y todo cambia.
Peligrosísima.
Estamos analizando hoy.
Pero insisto, de verdad, ¿me estáis diciendo que el Barça segundo en la Liga y eliminado en cuartos es una gran temporada?
No,
¿de qué me estás
ha dicho una gran temporada.
No, pues esto es que tú estás defendiendo hace meses... Era horrible, que no entendías cómo estaban los que estaban mandando en el Barça, jugando, cómo jugaba y cómo estaba, y ahora resulta que vamos a valorar que va a acabar segundo de la Liga.
No,
es que me parece impresionante.
No es para una gran nota, pero...
Segundo va a acabar segundo.
No, como que no es una gran nota. Es una porquería segundo de la Liga para el Barça o para el Madrid.
Al final el resultado es el mismo, que el que pensaba que esto iba a ser un desastre, que ibas a rozar la Champions, sí o no, y si terminas segundo y en cuartos de final o semifinales de la Champions, al final el resultado es el mismo, no has ganado nada. La imagen del equipo va a terminar más arriba que lo que estaba hace dos meses.
Yo creo que eso es lo que quiere decir Guille, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Lo otro era un siniestro total y aquí, no será una buena temporada, pero no será un siniestro total.
Insisto, para mí, que el Madrid o el Barça acabe en segundo es un fracaso.
Bueno, sí, sí, que está. No, que es un fracaso, que estamos de acuerdo que no es un éxito.
Perdona, que el Madrid y el Barça no ganen un título en una temporada es un fracaso.
Sí, fracaso.
Os pongáis como pongáis.
Y jueguen como jueguen.
Un equipo grande como el Madrid o el Barça no ganen un título.
Yo tampoco estoy de acuerdo con eso.
Un título no.
O sea, equipo acaba segundo y es finalista de la Champions, es un fracaso de temporada. Venga, hombre.
Como no ganan
siendo el Madrid o el Barça. Siendo el Madrid o el Barça.
Pues tampoco.
O el City o el Liverpool, sí.
No, mentiras. La Champions la gana uno y la Liga la gana uno.
No, mentira para ti, Guille.
No siempre el que no gana fracasa. No,
mentira para ti. ti, Guille.
Pues sí, claro,
mentira,
estoy opinando yo.
Vale, yo, todos los equipos de 1,000 millones que no ganan su título y no ganan la Champions.
Por ejemplo, mira, el Manchester City, si no gana la Premier y le elimina el Madrid en la Champions...
¡Por favor!
Es una temporada horrorosa para...
Pues
para
algún título ha ganado ya, ¿no?
Sí,
el City.
Sí, sí, pero que es una mala temporada, ¿eh? Es una,
ha ganado el Mundialito ese y la Supercopa.
Si no gana la Premier, cae en cuartos, es muy mala temporada. Oye, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien con vosotros, pero tengo que ir avanzando. Así vale, que, Emilio, Miguel y Dani... Un abrazo a los tres, ¿eh? Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora con quién me tengo que pelear.
Cierro el nuevo Mirandilla con Manuel Oliveros, con Elena y con Rubén, al que saludo. Hola, Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ha hablado ya Pellegrino en sala de prensa o todavía no?
Sí, acaba de terminar. Se lamenta mucho del gol. No hay juego peligroso. Deja caer que Iza quita la cabeza y lamenta mucho ese gol porque no tenía que haber llegado en un balón parado. Y que ha reconocido que su equipo ha competido bien, pero que falta lo que falta es lo que falta ante este tipo de equipos. Eficacia arriba, que no la ha tenido el Cádiz. Y más allá de lo que dice el entrenador, y si me emites a mí la opinión, yo creo que el Cádiz, ante un Barça que ha ganado a medio gas, le ha faltado dar 3 o 4 pasos adelante, tomar más riesgos, ser más intenso, porque hay que recordar que la situación del Cádiz sigue siendo límite y que no es... A mí me da la sensación de que este partido para el Cádiz era de la jornada 5 del campeonato, y no. Está a 3 puntos de la permanencia y hoy le ha faltado al Cádiz ser mucho más intenso y tomar mucho más riesgos ante un Barça que al final pues ha ganado en una acción, además, a balón parado.
Jornada nula para el Cádiz, porque perdió el Celta ayer, pero no ha sido capaz de puntuar, así que sigue, como dice Rubén, a 3 puntos de la permanencia. Rubén, Elena, Manolo, un abrazo a los tres, gracias,
Gracias a ti.
Hasta luego, hasta luego. No, Oli, Lama te queda. Lama te queda, es Oli. ¿Qué me decías, Elena?
Que mañana y el lunes entrenamientos del Barça llegan descansados a este partido decisivo del martes contra el PSG en Montjuïc. Araujo, Gundogan y De Jong no han disputado ni un minuto y también llegan descansados los sancionados que no han viajado, ni Lewandowski ni Cancelo. Xavi no podrá contar, recordemos, por tarjetas, ni con Sergi Roberto ni con Christensen.
Tienen 72 horas apasionantes para el Barcelona. Un beso, Elena, gracias. Adiós, Oli, hasta luego.
Un beso.
Viene ahora la noticia más importante de la noche. Se la van a contar los servicios informativos porque estamos en tensión tras el anuncio de Irán que ha lanzado drones en ataque contra Israel. Así que a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y por ahí empieza esta noche a contárselas Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues efectivamente nos vamos directos a Israel porque Irán ya ha iniciado ese ataque que nos tenía y nos tiene pendientes al mundo entero. Tal y como se preveía, los iraníes han lanzado decenas de drones contra Israel, unos drones que podrían llegar en las próximas 8 horas al territorio hebreo. Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, ha asegurado que están rastreando estos drones con el fin de interceptarlos, pues para que no lleguen a tierra, y de hecho acaban de confirmar que ya habrían identificado más de 100, dicen, camino de Israel. Desde el ejército israelí, eso sí, aseguran que ya han abordado este tipo de amenazas anteriormente, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso a los ciudadanos, ha incidido en esta misma idea, que están preparados para este ataque.
Nuestra defensa está desplegada y estamos preparados para cualquier escenario, tanto defensiva como ofensivamente. Tengo un principio claro: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos ante cualquier amenaza.
De hecho, con esta amenaza de ataque inminente ya prevista, Israel ya había tomado precauciones y había cancelado las clases en los centros educativos para los próximos días, además de restringir las reuniones sociales. Además, esta misma tarde en Estados Unidos, que apoya y ayuda a Israel en su defensa, Joe Biden ha vuelto de Delaware a Washington, donde estaba pasando el fin de semana, para una reunión de urgencia. O sea que todo hacía presagiar lo que ya ha ocurrido, que Irán iba a comenzar su ataque hoy mismo, después de días de amenazas tras el ataque de Israel el pasado 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, en el que murieron altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Bueno, las sirenas que Israel dispone en caso de ataque solo sonarán una vez que estos drones entren en el espacio aéreo israelí, que sería dentro de horas. Te recuerdo que el país hebreo además cuenta con la llamada cúpula de hierro, que es uno de los sistemas antimisiles pues más eficaces del mundo. Y por su parte, Irán ha advertido, o más bien podríamos decir, ha amenazado a terceros países, a los países de alrededor, de que no presten su territorio
territorio a Israel para llevar a cabo ningún tipo de ataque contra suelo iraní. Corro, esta es la última hora por ahora, pero estamos muy pendientes y contaremos todo lo que siga sucediendo durante toda esta noche, tanto en Antena como en cope.es.
Muy pendientes, por supuesto, de los servicios informativos de la cadena COPE, de este ataque de Irán sobre Israel que se está produciendo a estas horas. Máxima tensión en Oriente Medio y lo que pasa ahí, lamentablemente, también nos afecta a todos nosotros. Gracias, Ana.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida la victoria del Real Madrid en Mallorca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.988, 44988, serie 33, 033.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 17 euros o a Estados Unidos desde 221 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada 4 personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mira la pelota que la recupera Tchouaméni, el Madrid que quiere... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¿Tchouaméni? gol de Tchouaméni. Lo seguro que Pedrito se lo quita, pero en 35 metros. Tchouaméni cogió el balón, Tchouaméni levantó la cabeza y en 35 metros Tchouaméni la rompió para marcar el primero del Madrid. Hay lío con la celebración. Mallorca 0, Real Madrid 1.
Ese es el gol que le ha dado la victoria al Real Madrid. Está Manolo Lama, está Guiusquiano. Se incorpora Miguel Ángel Díaz, Miguelito también desde Mallorca. Hola, Miguel.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está Tomás Guas, hola, Tomás.
Corro, Chein, qué ilusión escucharte.
Y Roberto Morales, hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Han oído cómo ha terminado la narración de Manolo, diciendo que hay lío en la celebración? Acaba de mostrar unas imágenes Movistar, lamentablemente otra vez, cuando acude Tchouaméni y el resto de futbolistas a abrazarse en uno de los córneres de los saques de esquina. Un niño, claramente identificado, hace el gesto del mono, del orangután, y termina lanzando una botella al campo. Está plenamente identificado, le han sombreado la cara porque es un menor, pero eso ha ocurrido en Somos, en Mallorca. Así seguimos estando en el fútbol español, pero ha ocurrido hoy también en el Mallorca, en Real Madrid.
Ese objeto, Corro, creo que estaba en poder del árbitro. Hemos visto unas imágenes también durante la retransmisión. Se lo ha cogido Rüdiger y lo ha lanzado fuera del campo, pero ha sido después de la celebración de Tchouaméni, que ha hecho ahí algún gesto no antideportivo a la grada, algún gesto tocándose así la sien y luego haciendo como un arquero, y bueno, pues le ha caído.
Bueno, una celebración más, Miguel, ¿no? Una
celebración no, nada ofensiva, futbolista. Por supuesto, nada ofensiva.
Bueno, el Real Madrid en el día de hoy ha decidido que había que hacer cambios. Para mí, más de los que hace habitualmente Ancelotti. Ha hecho 5 cambios con respecto a lo ocurrido el otro día en el partido en el Bernabéu contra el Manchester. Ha jugado Lunin, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, no Militao, Mendy, Modric, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Brahim y Joselu. Ese ha sido el equipo. Manolo, ¿qué te ha parecido el Madrid en el día de hoy?
Bueno, pues lo que es el Madrid a lo largo de la temporada. Un equipo muy serio, un equipo muy difícil de ganar, un equipo defensivamente muy complicado para los rivales y un equipo que ha merecido ganar por más, porque ha tenido ocasiones para golear, pero que me deja esa preocupación. Porque yo sigo pensando que en el Etihad va a tener ocasiones, pero como tenga las que ha tenido hoy y perdone como ha perdonado hoy, vamos, estás en la calle.
En Brahim y Valverde han tenido 2 clarísimas de empujarla y de haber hecho el segundo y tercero. Y el partido ha terminado en una ocasión de Muriqi que ha rematado a puerta vacía tras una disputa de balón con Lunin, que podía haber terminado en gol perfectamente de estos partidos que, como hemos dicho, el del Cádiz y el Barcelona, pues lo tienes más o menos dominado, mereces ganar y te lo pueden empatar al final. Tomás, ¿qué te ha parecido el Madrid?
Pues hombre, lo que dice Manolo creo que es el resumen del partido. Como diría Shakira, hay que facturar, querido. Si no facturas, pues te puede complicar pues con esa jugada chiripitifláutica del final. Y que va, bueno, bien, te han parecido 5 cambios. Yo hubiera rotado más. Me ha parecido que Valverde ha jugado. ¿Cuánto va a descansar este Valverde? Es una cosa tremenda. Y no nos engañemos, querido. El Madrid es la Copa de Europa. Esto de la Liga es un imperativo legal, que hay que estar ahí, pasando esta serie de cosas, y más monos y más historias. Y esto, pues bueno, claro, la juega, pues mejor ganarla que no. Pero la temporada del Madrid está el miércoles en Manchester, y todo esto, pues bueno, yo creo que la Liga la va a ganar, porque ha sido el mejor, el dominador. Me ha comentado Pedro que desde Buyo, nada menos, no tenían estas cifras en goles encajados, no pierde casi nunca, me parece lo más razonable que el Madrid gane la Liga. Pero pensando en eso, chico, las que tienes, eso era un partido pues de darle al Mallorca un gol, bueno, pues era un partido de 1-3 y ha acabado pues con un resultado mínimo. Pero bueno, para lo que yo esperaba, que era que le costara entrar en harina después del partido del otro día y demás, se ha rehecho, ha ido para adelante y ha ganado otro partido más, pues por cualquier superior, tío.
Roberto.
Bueno, lo primero, destacar la seriedad del Madrid para frenar los ISIS, porque a mí me cansa escuchar si el Madrid pierde en Mallorca y si el Barcelona gana en el Bernabéu, hay liga. Es que, claro, estamos dando realidad a lo que a mí me parecen imposibles en un equipo que ha sido muy regular en toda la liga, que ha perdido un partido y que de repente no va a perder en el final de la temporada tantos encuentros como para poder regalarle la liga al Barcelona. Entonces yo la liga la veo totalmente sentenciada hace tiempo, veo bien las rotaciones de Ancelotti, porque el objetivo es conquistar el Etihad, donde lleva 40 partidos sin perder el City. Es una tarea mayor la que tiene el Real Madrid, para la que creo que tiene opciones, porque la mayor virtud del Madrid es el mayor defecto del City, y creo que tiene opciones de ganar, pero también tiene opciones de salir con un revolcón como el año pasado. No creo que tanto, pero que el City es muy poderoso en su estadio. Queda despejada la duda de Militao. Había alguna pequeña esperanza de que hoy mostrase el nivel físico que tiene Real para ver si se puede medir a Haaland. Si Ancelotti no le ve para medirse con Muriqi, pues no lo va a ver con Haaland, lógicamente. Entonces se despeja esa duda a favor de Nacho. Y ha habido riesgos para mí innecesarios. Para mí que juegue Camavinga al final del partido tantos minutos sin estar Tchouaméni para la vuelta, creo que estando Ceballos en el banquillo no hacía falta. Que no tenga ni un solo minuto Arda Güler, no lo puedo entender. O sea, yo creo que hay partidos en los que había que ganar, sí, el Real Madrid se ha puesto el mono de trabajo, ha mejorado la segunda parte, ha acabado generando ocasiones, pero correr esos riesgos a cuatro días de un partido que te marca toda la temporada con la Liga en el bolsillo, yo creo que tirando de esa plantilla que siempre se presume que tiene tan amplia, pues había partidos como hoy que había que rotar más y en los cambios sobre todo no arriesgar a jugadores, estando Tchouaméni, por ejemplo, el ejemplo de Camavinga.
De lo de Güler ha dado una explicación Miguelito con información, que es que Güler entiende a Ancelotti que está para cuando la cosa está muy muy mal, intentar darle la vuelta al marcador. Guille, ¿lo que te ha parecido?
Bueno, un partido serio. Es verdad que al no tenerlo sentenciado con dos goles de ventaja, pues siempre tiene un riesgo, como esa mala salida de Lunin al final. Desde que empató en Valencia, el Madrid había ganado tres partidos sin demasiada brillantez. Es un periodo de la temporada donde no está siendo brillante, pero lo más importante es que tiene que desesperar a sus rivales porque los acaba ganando con holgura. Digo, había ganado tres partidos por más de un gol de diferencia. Hoy no ha marcado el segundo, pero ha tenido ocasiones para hacerlo y se ha podido complicar, como digo, en esa ocasión final. Lo más importante para el Madrid es que no está dando ninguna opción a sus rivales, que tiene una ventaja muy amplia y que incluso si perdiera el Clásico, que está por ver porque es en Madrid, parece difícil que lo pueda perder, tiene margen suficiente como para ganar la Liga todavía. Y ahora lo más importante es la Champions. Yo no soy muy optimista porque creo que el City en su estadio es un muy buen equipo y sobre todo porque veo a algunos jugadores como Bellingham, por ejemplo, muy lejos de su mejor nivel. Hoy ha hecho una muy buena jugada, ha rematado al larguero, pero es una versión muy, muy alejada de aquella que
día, ¿no? Un poco mejor,
sí,
¿no?
Pero
ha tirado puerta.
No, y es muy honesto, sí. corre mucho, ayuda al equipo, tiene técnicamente detalles muy buenos, pero es que nos ofreció una versión tan buena en los meses de otoño que, claro, ahora todo nos parece poco.
Bueno, este es Ancelotti hablando sobre esa pregunta de Miguelito, ¿por qué no ha jugado hoy Militao? Había información, la había transmitido Miguelito, de que Militao hoy iba a ser titular o iba a jugar bastante el minuto. Al final ha decidido que no. ¿Por qué no lo ha hecho Ancelotti? ¿Por qué no lo ha puesto?
¿Despejadas definitivamente las dudas para el miércoles?
No, pero era un partido muy exigente, sobre todo porque le he dicho antes, hay mucha jugada al delantero centro, a Muriqi, que es muy bueno de cabeza, entonces no he preferido empezar con él, pensaba de darle más minutos en la segunda parte, pero el partido estaba ahí, lo puse los últimos minutos para meter un defensa más bueno en el juego aéreo.
Quiero preguntarle sobre la temporada de Antonio Rüdiger. ¿Y esta vez va a jugar la vuelta o hay unas dudas? No sé.
Puede ser que va a jugar la vuelta. Sí. Esta es una crítica para mí, ¿eh? Esto la escribo, ¿eh? Va a jugar la vuelta Rüdiger, sí. ¿Otra crítica?
De momento no.
Yo creo que Ancelotti es un tipo, mira, que de eso que hablamos de la rueda de prensa, tiene un arte al manejar la rueda de prensa.
Es que, acordaos lo que pasó el año pasado,
que no le puso, ¿sí?
Se
no
secó a Haaland en el Bernabéu y fue allí suplente, me apostó por Álava y por Militao. Y lo que siempre digo, yo he visto a pocos jugadores salir con un cabreo de un vestuario como aquel día en Manchester a Rüdiger un minuto y medio después, y eso que entró en el 63 desde que acabó el partido. Bueno, yo creo que ni pasó por la ducha, se vistió y se fue.
El otro día Corro hizo una comparación a Ancelotti para sembrar la duda también, y recordó la final de la Champions de la décima cuando pone a Khedira después de 6 meses de baja por una lesión de rodilla. Claro, tiene cierta trampa, porque es verdad que Kedira juega esa final, pero viene de dos jornadas de liga en la que juega contra el Z, 55 minutos, y luego juega contra el Betis gran parte del partido. Eso con Militao no lo hemos visto, por lo que yo creo que las opciones de Militao de jugar en el Etihad son 0%.
Ahora mismo sería un sorpresón. Ahora sí. Sería,
0%.
Ahora mismo literal. sería una cosa inexplicable, porque ha salido a saludar dos veces, una en el Bernabéu y otra en Mallorca, y no le hemos visto competir. Y yo creo que tu comparación es buena. Si no te fías de él contra Muriqi, ¿cómo te vas a fiar de él contra Haaland, que es una bestia, ¿no?
Pero Corro, si es que no se fía ya ni contra mí.
Sí, sí, pero ha dado la impresión durante este tiempo que él en las declaraciones ha dado la sensación de que él quería ponerlo, ¿no? Porque él siempre ha dicho, antes de jugar contra el primer partido contra el City, ya dijo, cuidado, le dijo una pregunta que le dijo Burgos, dijo, a lo mejor le pongo contra el Manchester, ¿no? Y había sembrado cierta duda sobre las ganas que tenía él de ponerle, ¿no?
Pero es que si el Madrid pasara y le quisiera poner en semifinales, tiene que empezar a darle minutos ya. A mí me ha sorprendido lo poco que ha jugado en los últimos dos partidos, sobre todo hoy. Tiene la liga encarrilada, aunque a Emilio no le haya gustado la palabra encarrilada, yo creo que el Madrid sí que tiene la liga encarrilada. Pues dale media hora a Militao, si le quieres ir recuperando para el tramo final de temporada, 10 minutos contra el Mallorca, 30 hoy, 60 en la próxima jornada de liga, tiene que haber un plan físico preestablecido, te diría que casi vaya como vayan los marcadores, para recuperar a Militao, antes de que acabe la temporada, si no ya cuenta con él a partir de septiembre.
Sí, sí. Bueno, este es otro corte más de Ancelotti, hablando sobre los silbidos a Vinicius en su entrada en Somos.
Bueno, esto se sabía que era un ambiente un poco especial para él, pero creo que cuando ha entrado ha sido muy, muy peligroso, ha encarado, estaba fresco y creo que lo ha hecho muy bien, también solo lo han pitado, ma el pito es l'éxito, no es l'éxito otra cosa, el pito es normal.
El pito es el éxito, ha dicho Ancelotti, que es una frase así que
no,
tiene...
No solo para él.
Que tiene un doble sentido en la vida, efectivamente.
Sí, no, un pito te saca de todo. Pero, hijo mío, es que las posibilidades, pocas o muchas, que yo creo que son muchas, del Madrid el miércoles, descansan muchas en Vinicius.
Sí.
Pues claro, es que hoy era evidente que si con 40 minutos, 35 minutos, bueno, pues has tirado las piernas, ha estado muy bien. Ese tío es fundamental, hombre.
Voy a saludar a Luis Millán, que es el que está informando sobre, con Mansilla, de lo que viene desde fuera. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hoy ha jugado el Manchester City y ha goleado en casa el Luton, que no es un rival de Jundia en la Premier, pero le ha metido 5-5-1 y además ha dejado a jugadores muy importantes en el banquillo Pep Guardiola.
Sí, descanso para Rodri, para Bernardo, para Foden, para Grealish, es decir, bastante dinamita en el banquillo, en un partido en el que ha vuelto a la portería Ederson y que ya estaban en el banquillo Walker y Ake, no han dispuesto de minutos, pero de cara al partido ante el Real Madrid lo
parece
normal
que
es que
van a
ya
estar,
estén
¿no?
disponibles.
Parece claro. Que van a estar.
El que se ha quedado fuera de la convocatoria ha sido Stones, luego ha dicho Pep después del partido que está ok, que tiene algo de dolor, pero que está ok, así que el City va a ir con toda la dinamita, ha sido muy superior, sobre todo se nota mucho cuando está De Bruyne, hoy ha dado un recital una vez más, y es que si tú ves los números del City asustan, hoy han sido 74% de posesión, 37 disparos, 13 a puerta... Se ha puesto líder y es que...
¿Pero quién sería el Luton en la Liga?
El Granada.
El Granada, ¿no? O sea, que es una cosa que entra dentro de lo normal, ¿no? Que el
sí, entra dentro de lo normal. De hecho,
5-1 y sin jugadores importantes, ¿no?
Claro, de hecho en el partido de Copa Haaland les metió 5 y les destrozó. Además, es que el partido de Copa lo jugó el Luton intentando defender al City con los defensas en el centro del campo y hoy encerrados atrás le han vuelto a meter 5. Quiero decir que cuando se ponen con el rodillo son imparables.
Pero vamos, Millán, que hoy no has visto nada que no hayas visto nunca, ¿no? Que
no, hayas... correcto. Es simplemente meter un poco más de miedo después de que solo repitan 5 jugadores del partido contra el Real Madrid. Rubén Díaz, Akanji, Guardiol, Kovacic y Haaland, y también reseñar el golazo que ha vuelto a marcar Guardiol, que nos sorprendimos el otro día con el que marcó en el Bernabéu, pero es que ha metido hoy desde fuera del área, otra vez con la derecha, el quinto del Manchester City, y en la primera mitad ha tenido otra ocasión igual, entonces está el croata que también es para tenerle miedo. Sí.
He leído estos días que cuando se enteraron de lo de De Bruyne en Madrid, temieron por una intoxicación alimenticia alimentaria en el City. Me imagino esos minutos en los que estaban preguntando a todos cómo estáis en Madrid, porque imagínate, claro, viendo que De Bruyne, una de las estrellas, había tenido esa intoxicación, cómo estaban los demás. Bueno, pues esto, los miedos son libres, ¿no? Guas, tú que eres muy miedoso en las previas de partidos así muy potentes, los miedos son libres, pero este, si hay alguna vez que está fundamentado el miedo en una visita, es esta, ¿no? La del Madrid al campo del Manchester, que pasa por ser el mejor equipo de ahora mismo, ¿no?
Hombre, ese campeón de Europa, chico, es que es así. Es que la Liga, tú dices, le ha hecho 5 al Luton. Quitado el Bayern, que ha sido pasto del Xabi Alonso este, que es una cosa de loco. Yo estoy pensando si es capaz de acabar el curso entero sin perder un partido, ¿no? Es que las diferencias son bestiales. O sea, los grandes líderes, o sea, lo normal del Barça, lo anormal del Barça es que te haga 5 el Villarreal en Montjuic y el Granada 3. Pero que el Barça, la mitad del Barça, vaya a Cádiz y gane, pues es que es normalísimo. Y que el Madrid lleve una derrota, que yo creo que no hubiera llegado ni Simeone al Atlético cuando perdió el Madrid en el Manzanares o en el Wanda este, pues hijo mío, si es que es una diferencia notabilísimo. Las ligas son lo que son. Y entonces, pues cuando llegan los momentos de la verdad, que es este, en el bombo había un equipo a evitar, que era el City, y le ha tocado al Madrid. Bueno, pues yo creo que no, a ver, yo lo veo abierto, te digo de verdad, pero que es indudable que es una tarea de titanes, ¿no?
Pero si es miedo, Corro, yo creo que el Madrid miedo no tiene nadie en Europa.
Ya,
¿no?
Ya,
o sea, te digo en el Madrid mira los ojos de cualquier rival en Europa y
alrededor, armas... hombre, los jugadores ya sé que no tienen miedo, pero alrededor...
Sobre, claro.
Yo lo comparabais con el Granada, yo te digo que el Granada del Bernabéu pasa más el centro del campo que hoy el Luton. Ha sido un auténtico paseo, ha sido una vergüenza el planteamiento del Luton, tenía muchas bajas defensivas.
Claro,
pero
querido, que es el Luton, Rey, que claro
que ha sacado la estadística la tele en el minuto 43, que había tocado en el área del Luton, el Manchester City, el balón 42 veces y el Luton en área del Manchester City una vez. Su primer disparo a puerta ha llegado a 20 del final y cuando ya iban 3-0, entonces...
Llevaba 27 disparos el City y 0 el Luton, o sea, sí, que eso sí te demuestra lo que era el partido de hoy. O sea, han podido jugar andando, De Bruyne ha sido un paseo. Yo, a ver, hay ciertas esperanzas para el madridismo. Yo no miro el City en el espejo del Luton, yo miro el City en el espejo reciente del Liverpool y el Arsenal. Y ahí no ha pasado el empate. Entonces vamos a ver qué Real Madrid vemos en el Etihad, que al contragolpe le puede hacer mucho daño porque el City le cuesta replegar, le cuesta mucho la presión, cuando pierde la bola, el repliegue le cuesta mucho. Y ahí tiene especialistas en Madrid como Vinicius, como Rodrigo, como Fede Valverde, como Bellingham, que si el partido le sale bien al Madrid, el plan de Ancelotti... le puede ir muy bien. O sea, yo he visto al City sufrir en el Etihad, no todos son goleadas. Y luego, Haaland, hoy se ha reencontrado con el gol, pero el remate, que es el primer gol,
sí,
va a la grada.
Iba fuera, sí.
Va a la grada, y el segundo es de penalti. Las dos ocasiones claras las tira fuera. O sea, Haaland no está tan fino.
Yo creo que
luego te puede meter cuatro, que luego te puede meter cuatro, pero que no está tan fino, Corro.
En los tres últimos partidos que ha jugado el Madrid contra el City, Haaland no ha sido el más determinante. O sea, no ha sido, vamos, a la vista está lo que pasó el otro día, no ha sido el determinante, pero tiene tan buenos jugadores. A lo mejor ha sido influyente,
Haaland lo digo, o sea, Haaland no ha metido goles y eso es indiscutible. Pero curiosamente, los tres goles que le mete el City al Madrid son desde la frontal.
Sí, que te meten
con
en
los
área
dos centrales
y te tirar,
del Madrid metidos por detrás del punto penalti. Es decir, Haaland, meterlo en el área supone que dos señores tienen que estar pendientes de él. Dos.
Sí, que es influyente, yo estoy de acuerdo.
Claro,
que es influyente,
ahora que no mete goles, no los ha metido y Dios quiera que siga.
Pero escucha,
no está fino.
Pero
sin Haaland, no está fino.
Escucha un momento, sin Haaland, el City tiene tan buenos jugadores que no depende de Haaland, o sea, depende de tantos jugadores tan buenos.
El peor partido que jugó Rodri en el Bernabéu, yo no lo he visto jugar perder más goles en su vida. Foden.
Esto de Rodri, que parecía muy cansado el otro día, que necesitaba descanso, hoy no ha jugado. Y ha dicho esto Guardiola, que le he visto, sinceramente le veo, en las últimas ruedas de prensa le veo, o sea, no le veo ya tres peldaños por encima del resto de la humanidad. Le veo desde arriba mirándonos a todos como, vamos, pero desde con una sobradez. Esta es la respuesta que le ha dado un periodista.
¿Estaba Rodri contento por haber descansado hoy?
Totalmente. De hecho, va a descansar el miércoles también. ¿Me crees?
You believe me?
O sea, que ya se permite el vacile permanente, o sea, porque se ve en una situación muy cómoda, en un momento de la temporada en el que vienen los partidos trascendentes y él ve
pero es normal, oye, mira, Ancelotti ha vacilado
con
lo de Rüdiger, joder, eso es normal. Yo lo que sí creo es que tanto Ancelotti como Guardiola tienen una presión tremenda porque saben que uno vive y otro muere. El que vive se va a llevar todos los honores y el que muera se va a llevar todos los palos. Ahora, yo de ese partido, yo estoy con Guas, estoy con Roberto. Yo creo que el Madrid va a tener oportunidades. Yo creo que va a ser un partido muy parecido al del Bernabéu. Muy parecido al del Bernabéu. El Madrid defendiendo bien, compacto, presionando para robar. y luego Vinicius y Rodrigo intentando matar. Pero repito lo mismo que dije el otro día. Si tú te plantas delante del portero y no las metes,
lo veo
¿qué es lo que le ha pasado hoy? Estás fuera. Porque el otro día, si tú miras al City, el City, aparte de los tres goles, tuvo una de Haaland, ¿no? Que le paró muy bien Lunin. Y luego creo que tuvo una más de Bernardo. O sea, realmente los equipos, el Madrid tuvo 6 y el City tuvo 5. Pero tú en el fútbol no puedes perdonar. Y más a un grande. Pues tú puedes perdonar, pues eso, pues al Mallorca, al Cádiz, al Granada, al Almería, con todo mi respeto. Pero tú al City perdonas y te acaban matando.
Es que aparentemente el Madrid tiene el partido más complicado que se pueda tener, que es contra el Manchester City en su estadio. Que no está Haaland bien, estoy de acuerdo con Roberto, hoy se le ha visto lento, ha perdido un par de balones que no suele perder en el área, a punto de rematar.
Pues pero
es que recupera a De Bruyne, tiene a Foden, tiene a Grealish, tiene a Bernardo Silva. Algunos no estuvieron en su mejor nivel en el Bernabéu, como Rodri, parece difícil, más habiendo descansado hoy, que vuelvan a mostrar ese bajo nivel. Pero si en algún equipo se puede confiar es en el Madrid, que efectivamente el City lo que peor tiene es la defensa, y el Madrid tiene gente que corre muy bien, que contragolpea muy bien. Entonces, si tiene acierto y luego defiende bien, que es algo que no hizo en el Bernabéu, que no está haciendo últimamente, pues va a tener sus opciones, menos que el Manchester City, yo creo que es favorito el equipo de Guardiola, pero que nadie dé por muerto al Madrid.
Hombre, yo lo que digo en clave españolera del asunto, el martes sabemos qué pasa con el Barça y el Atleti, que ojalá salgan. Yo creo que tienen que ser muy hinchas del Madrid.
Sí, porque el City les puede hacer mucho más daño que el Madrid,
dices. Claro, porque la cosa de la cuña de la misma madera, el estar acostumbrado a jugar, un Madrid-Atleti, un Madrid-Barça, ni te cuento, ¿no? Pues son cosas que ahí sí que estás pensando que dices, oiga, el Madrid es superior, yo creo que sí, que es superior a los dos, pero son esos partidos de
sí, es verdad, sangre. Yo estoy contigo que un partido con uno de casa, aunque estés en mejor momento, te acerca más.
No vale para nada. Entonces, oiga, sí, que yo creo que en la piel del Barça y del Atleti pienso, oiga, yo quiero ser campeón de Europa, muy bien. Yo preferiría que siguiera el Madrid que el City.
Voy a poner dos sonidos más y os dejo ir a otra cosa. Este es Mafeo. Sabéis que después del partido de Copa entre el Mallorca y el Athletic Club ha tenido que cerrar sus redes sociales. Le han preguntado en la televisión.
¿Tú te cierras tus redes? ¿Qué sensación tienes en ese momento? ¿Te afectan esas críticas que recibes?
No, a mí que tres idiotas me digan cosas no me afecta. Creo que les ha afectado más a mi familia que a mí. Yo simplemente me cierro las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes de entrar al trapo y calentarme y mandar a tomar por culo a alguien hablando mal, pues... Y luego ser yo el kinky, el macarra y tal y cual. Digo, me lo cierro mejor, que tampoco lo usaba solo para leer cosas y ya está. Ya te digo, a mí no me afecta. A mi familia parece que les ha afectado más y se lo he dicho. Digo, no leáis cosas, que a mí no me afecta, que yo estoy bien. Creo que el equipo también me ha apoyado y ya está.
Pues es la forma de verlo, de Mafeo. Con mejores o peores palabras, hay una parte para mí que del estrado que es verdad. Al final te calientas y el que queda peor que todos los demás que te han insultado eres tú, porque eres el personaje público, que eres el futbolista y cualquier cosa que digas, aunque sea muy humano, pues te lleva al paredón. Y este sonido, ¿queréis decir algo más del Madrid? ¿Alguna cosa más del Real Madrid, del futuro o del presente? ¿Alguna cosa que os hayáis quedado sin decir? ¿No? Bueno, este es un sonido. Este es un sonido de... la conversación que tuvo el otro día Pedro Rocha, el presidente de la Junta Gestora de la Federación, que en su día, que acudió el otro día como testigo y salió como investigado. No se va a escuchar muy bien, algunas palabras sí, pero luego lo voy a leer yo, porque es el momento en el que el fiscal se cabrea, es un sonido en exclusiva del Mundo, del diario El Mundo, que ha servido Esteban Urrestieta. El fiscal se cabrea con él, porque como no le contesta nada, se va a escuchar regular, ¿eh? Algunas cosas se van a escuchar mejor, pero luego leo yo las preguntas y respuestas muy cortito, ¿eh? Este es Pedro Rocha el otro día ante el juez y el fiscal.
Entonces, ¿cuándo tuviste conocimiento de que se había prorrogado estos contratos?
Nunca, porque me estoy enterando ahora mismo.
¿Se está usted enterando ahora mismo?
Claro, porque es un tema que si lo haga, no pasa por la Comisión de Economía. ¿Cómo me voy a enterar? Le vuelvo a decir que esas negociaciones...
La pregunta que he hecho es muy concreta. ¿Cuándo se entera usted que se ha prorrogado ese contrato?
Me estoy enterando. Ahora me estoy enterando que hay una prórroga de ese contrato.
Bien, llegados a este punto y siguiéndolo con usted, pero tenemos que la condición que usted tiene pensado hasta este momento debe variar y ser reprobado el estatuto. Investigado para que con plenitud de su de facultades pueda ser asesorado por un abogado y serle recibida declaración en concepto de entendimiento.
Bueno, creo que con auriculares ahí muy pegados, ahora que estábamos nosotros aquí concentrados, se ha escuchado algo, a lo mejor el que va en un coche no lo ha escuchado bien. El enfado del fiscal es porque no le respondía a nadie. Le dice al final, dice el fiscal, la pregunta que le he hecho es muy concreta. Y dice, se lo ha oído a Pedro Rocha, decir, venga, a ver, ¿cuándo se entera usted de que se ha prorrogado ese contrato? Dice que ese contrato con Arabia Saudí. Y dice, me estoy enterando ahora. Ahora me estoy enterando que hay una prórroga de ese contrato. Entonces le dice el fiscal, bien, llegados a este punto y sintiéndolo por usted, la condición que usted tenía hasta este momento debe variar y serle otorgado el estatuto de investigado para que con plenitud de facultades pueda ser asesorado por un abogado. O sea que al final sale de ahí investigado porque no dio ni una respuesta válida para el fiscal, que se enfadó con él porque para él entendía que le estaba vacilando. No sabía nada, no sé nada, tal. Hombre, pues usted si no sabe nada, venga el próximo día sí. Con un abogado, se estudia usted el tema y ya me contará. Aparte de las cosas que ya contamos el otro día que dijo Pedro Rocha, de eso de que ¿qué estudios tiene usted para ser vicepresidente económico? La vida. La vida, pues la vida. Sí. Claro, es que eso es ni de película, pero, ni de película de los años 80 en España.
Pero Corro, yo no he tenido experiencia en los juzgados, o sea, Dios gracias, ¿no? Pero no habla con nadie antes, ¿no? Voy a ir a un
juzgado, no, es que fue a puerta gallola sin abogado, como diciendo, aquí no pasa nada.
Pero bueno, que vaya a puerta gallola porque es así, pues fenómeno. Ahora, digo yo que días antes habrá estado con un abogado, que me pueden preguntar, qué es lo que tengo que decir, cómo no los encabrono, bla, bla, bla. Yo es que me quedo asombrado este personal que lo rodea.
¿No dudáis que no tiene asesores en la federación?
Claro que los imagino, tiene.
Vamos. Claro, que dudáis, que dudáis que estaba eso más que preparado. Pues y que eso, ha ido
le salió pues, muy claro. Mal, Roberto.
Pues
muy
es
claro.
Un fenómeno, ¿eh?
Claro.
El que le asesora es un fenómeno. Yo es que pienso que, yo te digo que creo que están tan por encima del bien y del mal. Todo claro. Este personal se cree que es absolutamente, vamos, viven por encima de todo esto, que dice, bueno, pues yo qué sé, porque presentarse en un juzgado así, claro, pues eso acaba siendo...
No, lo mismo que no sabía ni a lo que iba.
Igual.
Una cosa que claro, salió de allí, pues como salió. Salió investigado y con una pérdida de reputación extraordinaria.
Como nadie pensaba que iba a salir Corro, porque, pues lo que dice Tomás, porque está todo tan establecido, claro, y es tan difícil derrumbarlo que se sienten intocables. Él no pensó nunca,
tal cual.
Él no pensó nunca este giro del guión. Él no lo pensó. Sí. Él pensó que tirando balones fuera, que diciendo lo que nos estaban diciendo a nosotros, que los contratos pasaban por la federación y no veía ni uno, que no sabía lo que realmente estaba haciendo Rubiales, porque había un equipo de trabajo fuera del equipo que tenían cargos, que eran cargos que era como poner un nombre pero que no ejercían, pues entonces pensaba que ante un juez decir eso le iba a quitar de cualquier, le iba a exculpar o quitar de cualquier culpa, y nada más lejos que
pues
la
eso
realidad.
Al fiscal y a la juez no le ha valido. Oye,
no, y que la habilidad para ser floreros, todos los que están en la federación, Negreira y la habilidad de no pintar nada, llevar ahí toda la vida, es extraordinaria.
Efectivamente, gente que está, pero no pinta nada.
No está, estoy, pero no estoy.
Bueno, la noticia sabéis que
vivo está, sin vivir en mí.
La noticia sabéis que está en Oriente Medio. Tenemos aquí puestas las televisiones internacionales, la CNN, la BBC. Este es el sonido. Ha confirmado ya Israel, y tanto Israel como Irán, que han salido al menos 100 drones desde, creo que es Yemen, desde donde se han lanzado los drones. Han salido también misiles desde algunos puntos de Oriente Medio hacia Israel. Y ya se están viendo primeras imágenes de cómo están sobrevolando los misiles Irán e Irak, y que van en dirección a Israel, y el sonido de cómo salen los misiles desde el Líbano. La verdad que solo escucharlo pone los pelos de punta. Esto está pasando esta madrugada y tiene a todo el mundo, el planeta, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio. Va a ser una noche larguísima que les vamos a ir contando aquí en la antena de la cadena COPE. Oye, os dejo descansar y que contemos cosas más felices. Así que Manolo, Miguelito, Tomás, Roberto, Guille, un abrazo a todos, ¿eh?
Otro partido.
Hasta luego. Vamos con el Atlético de Madrid.
De Sabiño, va a dejar solo a Herrera para Couto. Gol del Girona.
Gol, 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 gol
La pone Griezmann, segundo palo, salta Hermoso, pide mano, penalti, lo pita el árbitro, penalti a favor del Atlético de Madrid. Remate de Tobantuán, va Griezmann, pita el árbitro Griezmann. Gol, 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 gol. La va a salvar Morata en la línea de fondo, la salva con dos pisaditas, se la queda el delantero. La pone arriba, remata Correa, ¡qué golazo! Gol, 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 gol del Atlético de Madrid.
Lo que entiendo,
ojo,
es que
Griezmann, chuta, ¡qué golazo! La enchufa y para adentro, y ahora baila una especie de macarena rara con Rodrigo de Paul. Anota Griezmann el tercero, Atlético de Madrid 3, Girona 1.
Para hablar de ese partido está Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas
Antonio
noches.
Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches.
Y está aquí Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el partido empezó muy bien para el Girona, muy mal para el Atlético de Madrid, pero a la media hora empezó a tomar otro cariz el partido, el acontecimiento, y ha terminado ganando un partido que tenía pues especial necesidad el Atlético de Madrid de ganarlo, porque viene apretando el Athletic Club de Bilbao por detrás. Ha hecho 6 cambios el Atlético de Madrid con respecto al partido contra el Dortmund. Ha jugado Oblak, Molina, Savit, Hermoso, Reinildo, Riquelme, De Paul, Coque, Saúl, Griezmann y Correa. Saúl se lesionó muy pronto y salió Morata. ¿Cómo está, por cierto, Saúl? Antonio, ¿sabes algo?
Bueno, tiene un traumatismo en el tobillo que, siendo solo eso, bueno, pues no parece grave, ¿no? Todo lo que sea solo golpe y no haya daño óseo, quiere decir que no es grave, pero desde luego no va a estar para el martes.
Coincidiese, ¿no? Ha tenido muy mala pinta en el inicio para el Atlético. Parecía que el Girona le iba a dar un pequeño baile y se ha puesto el traje, el mono de trabajo del Atlético y le ha dado la vuelta, Rubén.
Bueno, se ha repuesto muy bien, no. Sí. No, que iba a decir que se ha repuesto muy bien, porque además es verdad que ese penalti, que es clarísimo, le ha ayudado también a remontar el vuelo. También es verdad que este Girona no es el Girona de principio de la temporada, porque llevaba 5 partidos seguidos perdiendo fuera de casa. Pero sí, yo creo que el Atlético de Madrid, en este periodo de entreguerras, entre la ida y la vuelta con el Dortmund, ganar al Girona en casa es dejarse preparado ya, si gana el Atlético en el Metropolitano, casi media Champions para el año que viene.
Yo digo que es un partido, antes de la película del encuentro, que tenía mucha trampa porque venía del subidón, porque el Cholo ha rotado de manera importante, ha dejado fuera 5 hombres que van a ser titulares en el martes, que son Bissell, Llorente, Morata, Jiménez y Azpilicueta. Esos 5 van a jugar y no eran parte del 11 hoy. En juego, y no es baladí, estaba efectivamente consolidar la zona Champions, que la está peleando con el Athletic Club, digo que tenía mucha trampa y mucho riesgo, porque lo normal era que, si hubiera perdido hoy, alguien pudiera decir que, claro, con medio equipo fuera, pensando en la Champions, era normal y tal. Yo creo que la segunda unidad del equipo, que muchas veces es cuestionada con muchos argumentos y con mucha razón, hoy, bueno, pues ha dado la cara y ha cumplido. También es cierto que el Cholo, y que maneja muy bien los cambios al final del partido, y que esos cambios muchas veces le dan el volantazo que permite sacar adelante los encuentros, hoy ha tenido que virar muy pronto, porque del dibujo inicial de línea de 4 atrás se dio cuenta que el equipo estaba incómodo, que el Girona iba por delante y que no era muy rentable. Lo cambió rápido y eso ya devolvió al Atlético la seriedad y el oficio que tiene, ¿no?
Gato, miau.
Bueno, yo creo que el plan ha salido prácticamente perfecto, ¿no? Porque lo ha dicho Antonio. El Cholo ha economizado esfuerzos, ha reservado a gente que era necesario para el partido de vuelta de Dortmund. Yo hubiese preferido que Griezmann no hubiese jugado, pero luego al fin y al cabo ha sido el ejecutor de esta victoria, ¿no?
Qué
yo
bueno
creo
es.
Que el,
qué bueno
el
es
plan ha salido. Sí, es bueno. Pero te voy a decir, qué bueno es Griezmann, y ya que no lo dice nadie, qué bueno es Simeone, porque. Bueno, habrá que dar.
No, la verdad es que no lo dice casi nadie. No tiene palmeros el Cholo.
Sobre todo el que narra y alguno de los
jugadores. No tiene. La verdad es que ya era hora de que alguien le tirara una flor al Cholo.
Efectivamente. Entonces, para eso estoy yo, Rubén. Pero vamos a ver, mira, igual que se le da palos cuando no acierta, hoy también era un poco condicionado por el cambio de Saúl, porque yo creo que la entrada de Morata le ha cambiado un poco el rumbo al partido. Pero este equipo, y ahí me ha sorprendido, ha hecho una presión alta, robando y propiciando el fallo del Girona, que es muy valiente de este equipo. Y yo le he visto una intensidad que hacía tiempo que no le veía al equipo, siendo con la unidad B. Eso dice bueno del equipo, dice muchas cosas buenas
del equipo. Sí, pero Gato, porque estando de acuerdo contigo, es verdad que la versión esta, que presiona, que va arriba, que es intensa en el Metropolitano, estamos acostumbrados a verla,
¿sí?
Y que el debe del entrenador y de los jugadores es hacerlo fuera de casa. Y el problema de esto es que has tenido que remontar una eliminatoria a Bilbao que no lo has hecho y que el siguiente partido donde te juegas la temporada en Champions es fuera de casa. Entonces hay que ver esa intensidad.
Ve Rubén, como hay martes. gente que está...
No, pero a él y a los jugadores, no solo es al Cholo. Es que el martes tiene que salir arriba, tiene que salir
a presionar. Javi, a mí ese paso que da el equipo me parece fundamental. Y más con un equipo que juega la bola también, que juega al fútbol también. Que yo creo que esa actitud que ha tenido el equipo del Atlético de Madrid para jugarle así al Girona. Es verdad que eso le ha granjeado el primer gol, porque le ha sorprendido en la contra rapidísima.
Claro, si es que ese es el problema. Yo creo que el juego no es el problema.
Es el problema, Rubén, que atrás está muy mal.
Atrás está muy mal. Mira, los últimos 10 partidos el Atleti solo ha dejado la puerta 0 en 1. Con lo cual, vamos a acostumbrarnos ya y a saber ya por delante que en Dortmund al Atleti le van a marcar y saber que el Atleti va a necesitar marcar si quiere pasar o llegar a los penaltis. Pero es un equipo muy flojo atrás. Jueguen los tres centrales titulares, jueguen los tres centrales suplentes, juegue Llorente de carrilero Molina, juegue Reinildo, Lino o quien esté. Está muy flojo el Atleti atrás.
Pero dentro de lo flojo que está, yo creo que hay una gran noticia, y es que el otro día apareció Azpilicueta, que es un defensa con oficio y que lo hizo de maravilla ante la lesión de Hermoso y el bajo rendimiento de Reinildo, que ha recuperado un jugador para la causa y que hoy nos ha podido dejar una pista al Cholo. Y es que Lino está sancionado para el partido contra el Dortmund y quizá sea Azpilicueta el que pueda hacer esa función si es que entrase Mario Hermoso en el centro de la zaga.
Hombre, o Azpilicueta o Reinildo, esa es la duda, ¿no? Porque Riquelme yo no le veo de carril.
Lo que pasa, Antonio, que Reinildo, es que, mira que a mí me gusta, pero...
Reinildo tiene una cosa buena.
Pero creo que nunca ha jugado de carrilero, ¿no? Ha jugado en defensa de cuatro como lateral, pero como carrilero es difícil ver a Reinildo.
Cuando tú necesitas defender y tener ahí perros que muerdan, Reinildo, hasta que hizo un par de pifias, era el defensa más fiable que tenía el Atlético de Madrid. Entonces, no sé qué punto de confianza le tiene el Cholo para este partido, hay que esperar, pero sí es verdad que tiene ahí un par de opciones que son.
Pero por cómo funciona el Cholo, Ruiz, que sabes que cuando algo no le funciona no lo suele repetir, o se los limpia directamente. Del chaval de Vermeeren no hemos vuelto a saber, de eso Junchu tuvo una, la lió y no se volvió a saber.
Bueno, Vermeeren, para que la gente no se ponga nerviosa, a mí lo que me cuentan es que está protagonizando un proceso de adaptación que el Cholo se lo ha hecho a muchos jugadores, no solo a Vermeeren.
Sí, pero lo puso de titular nada más llegar.
Sí, porque aquel partido yo creo que había, no recuerdo la circunstancia, pero había, no sé qué baja había que le puso nada más llegar, claro, ¿no? Pero luego ha visto que necesita un proceso.
Por cómo procede el Cholo, como Reinildo está en la foto del 0-3 contra el Barça, que ese día fue titular, a mí no me descuadra lo que dice Javi de Azpilicueta adentro con Hermoso.
Sí, no, a mí tampoco. O sea, es una de las opciones, claro, es una de las opciones, ¿no?
Es que al final tú tienes que mover a tus jugadores más fiables.
Al
más
final, Reinildo jugando hoy de titular también a mí me confunde un poco, porque a mí me da la impresión de que los que ha metido hoy de titulares y que no son habituales no van a estar...
Por cierto, Corro, hablando del partido de hoy y de Reinildo, yo en el campo no me había parecido, no me había dado cuenta, pero he visto la repetición de la jugada del penalti, se ha quejado mucho Michel, y a mí me parece un penalti como una catedral.
Vamos a poner la queja de Michel.
Pero decía Pedro Martín que era fuera, ¿no? Ese es el matiz. Decía Pedro Martín que era falta clara, pero fuera.
El empujón que por el que cae Sabio es el empujón de Paul fuera del área. Luego ya choca con Reinildo dentro del área, pero no, él se va cayendo ya.
Pedro no choca, yo lo he visto, y Reinildo le saca el pie y le hace falta dentro del área.
Reinildo le recibe con el pie.
Él ya se está cayendo.
Ya se está cayendo por el empujón de De Paul. Luego ya hay un choque con Reinildo.
Bueno, este es Michel. Estaba el partido empate a uno, ¿no? En ese momento. Sí. Es al final de la primera parte, antes de que meta el 2-1. Que, por cierto, vaya jugada peleada por Morata, ¿eh? Sí, que ha puesto el balón en la cabeza de Correa. Este es Michel.
Bueno, hemos visto las imágenes porque tenemos el iPad que va con 30 segundos de retraso, me lo han dicho. Y, bueno, lo que no es lógico es que no entre el VAR ahí, por lo menos para que lo vea. Esa y las situaciones que un poco... Bueno, es la mayor queja que tenemos, porque entiendo que el árbitro pueda entender que es fuera del área, que no, que se trastabilla, que no, pero la situación es muy clara, que para mí es un penalti muy claro, es una patada increíble,
Millán, ¿qué ha hecho el Dortmund en el día de hoy, que juega en Mönchengladbach?
Ha ganado 2-1, ha sufrido al final... Porque no estaba comiendo. Que ojalá. Ha ganado 2-1, ha sufrido al final porque han expulsado a Adeyemi y ha tenido los últimos minutitos desde el 55 con uno menos, pero no lo ha notado hasta el descuento, que ha sido cuando ha tenido que aparecer Kobel Y ahí ha estado el partido. Al final, victoria que le sirve para seguir peleando por esa cuarta plaza. Ha metido 5 cambios Terzic respecto al partido contra el Atlético de Madrid. Y la mala noticia para los alemanes, y buena posiblemente para el Atlético, hay que ver si llega o no, es que Haller, el autor del gol en el partido de ida, ha sido titular. Le han hecho una entrada en el minuto 1 y ha durado 10 minutos. En el 10 le han tenido
que cambiar. No sabemos cómo está, ¿no?
No, se ha retirado cojeando del tobillo, pero no se sabe el alcance todavía. Ha entrado por el Moukoko y también Gittens, que fue el revulsivo del Dortmund en el Metropolitano el otro día.
Sí. Se queda en el banquillo ese.
Oye, tenido... ¿Y Malen, que no jugó en la ida, puede jugar en la vuelta?
Malen ha salido por Gittens, por eso. Porque Gittens ha retirado con problemas en la espalda, pero yo creo que no va a tener ningún problema para estar. Y la buena noticia para el Dortmund es que ha vuelto Malen, que es el máximo goleador del equipo junto con Füllkrug. Y ha tenido unos buenos minutos. Pero el partido no ha sido una maravilla. Ha sido superior el Dortmund, sin brillo. Partido controlado. Poco que contar. Ha marcado 2 goles Sabitzer para ponerse 2-0. Luego en un córner han concedido el 2-1. Y se ha dado una situación muy extraña, ha podido marcar Sabitzer el tercero de penalti, de hecho lo ha tirado, pero justo cuando lo iba a tirar el colegiado ha parado, porque todavía no había pitado, estaban revisando el penalti en el VAR y al final ha dicho que no era penalti, así que se ha quedado el resultado 2-0, pero se ha vivido ahí un momento de confusión que nadie sabía que había pasado, porque claro, la normativa VAR es que en el momento que se reanuda el juego ya no se puede revisar, y como Sabitzer ha llegado a tirar el penalti, había la duda de si lo había parado antes o no, pero finalmente el árbitro no había pitado y ha sido la nota curiosa del partido.
¿Qué cosas? Gato, ¿en qué tanto por ciento te ves en semifinales?
Bueno, yo creo que tenía bastantes opciones antes de la ida.
Sí.
Con el resultado, a pesar de que ser un resultado apretado, es como si fuese un 1-0, creo que aumentan. Yo creo que está en un 60-40 para el Atleti ahora mismo.
60-40 para el Atlético de Madrid. ¿Estás de acuerdo, sí, Antonio?
No, yo le doy un poco más. Yo le doy 70-30, porque además es
habéis
cierto
caído en la trampa de Corrochano.
Es cierto que el Atleti en Liga, fuera de casa, no es una ruina, pero también es cierto que en Champions no ha perdido, si no me corregís, no ha perdido.
Uh-huh. Bueno, viaja, yo creo que...
Con el Inter.
Bueno, el único partido, sí.
Yo creo que está en una disposición buena para afrontar el partido. Va a ser difícil, porque es difícil jugar allí, pero está en una buena posición.
Sí, viendo la trayectoria de Atlético Madrid, ya hemos comentado durante el partido que en defensa está flojo. Porque de hecho es la primera vez en 20 años, que el Atlético Madrid recibe goles en 10 partidos seguidos. Lo que le ha pasado ahora. Pero es cierto que a cambio de eso, ya lleva más de 90 goles. Así es que en Alemania damos por hecho que al Atlético Madrid le van a meter un
dijo
gol.
Dijo Simeone nada más terminar el partido, dijo, allí habrá espacios y los aprovechará.
Exactamente, el Atlético Madrid...
Que va a tener opciones, sí.
Como un jugador como Griezmann, por ejemplo, pues tiene muchas opciones
Griezmann
de marcar un gol.
Griezmann es buenísimo, es un jugador...
O Morata, que es otro... O Morata, que le pasa como al Cholo, que es de esa gente a la que no se le suelen echar flores.
Sí, entonces, sí, sí.
No tiene buena prensa. Mira, Morata, mira, el segundo gol lo han fabricado dos tíos a los que en estos momentos es muy difícil darles el apoyo y creer en ellos. Y sin embargo... Fíjate la pelota que ha luchado Morata. Y cómo le ha asistido a Correa, que se ha metido entre
gracias
los centrales
Cholo,
para
meterle
gracias.
Es cierto que a Morata... A los detractores de Morata hoy seguramente no les parecerá buen partido, porque como no ha marcado...
No, claro, no se lo suma.
Pero lo que es cierto es que al delantero centro de Atlético Madrid se le exigen goles también.
Claro.
Bueno, lleva pero
un gol detractor.
Desde que
cuando,
marcó
no, cuando no marca, es importante lo que le da al equipo. Y lo que le da al equipo,
claro,
Morata, Madrid, cuando no marca...
Juega profesional y sale y se esfuerza y tal, pero sí, el delantero del Atlético de Madrid hay que exigirle goles.
Yo te digo que en estos momentos es cuando hay que creer en ellos.
Por cierto, ha contado Javi durante el tiempo de juego que le han hecho un ofrecimiento desde la Federación para que juegue también los Juegos Olímpicos. Que yo entiendo que va a jugar la Eurocopa primero... Y no sé si se ve... Yo creo que le hará ilusión, que a cualquier jugador le hace ilusión jugar los Juegos Olímpicos, pero no sé si se ve...
Bueno, lo que yo que entiendo es que no hay ninguna decisión tomada.
Tomada, efectivamente.
Como es lógico.
Le han dicho, oye, ¿te apetece? Y ya. Claro, bueno, chicos, un abrazo. Semana muy importante, la que comenzará el lunes. Así que suerte a todos. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Adiós.
Adiós, Rubén. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, Gato. Chao. Miau, chao. Adiós, Javi. Hasta luego. Hay más cosas en el tiempo de juego. Mañana a las 2 de la tarde, el partido Las Palmas-Sevilla, que trae estas noticias Juanfran Cruz. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas cuenta con las ausencias del portero de Álvaro Valles por sanción y de Julián Araujo por lesión. Y de cara al 11 hay una duda en el lateral derecho, si será Alex Suárez o Marvin Parr el que ocupe esa posición. Mientras que el Sevilla tiene a Ocampo disponible y son bajas para el equipo de Quique Sánchez Flores, tanto Sou como también Acuña. Se esperan en torno a 23.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria para un partido que será arbitrado por Muñiz Ruiz.
A las 4 y cuarto tenemos el Granada a la vez con estas noticias. Jorge de la Checa, buenas noches.
Buenas noches, Corro. La atención del partido de este domingo en el nuevo Los Cármenes se centra en Samuel, exjugador del Granada, cedido por el Atlético de Madrid al Alavés. Se marchó del club nazarí de manera express, pagando su cláusula de rescisión, y ahora esta semana ha denunciado al Granada por cláusula abusiva. En lo deportivo, el equipo de Sandoval llega a este encuentro sin bajas y con remotas posibilidades matemáticas de eludir el descenso, mientras el Alavés solo cuenta con la baja de Seldar y no debe de tener problemas para mantenerse una temporada más en primera.
Y a las 6:30 juegan los campeones de Copa, el Athletic de Bilbao contra el Villarreal. Con estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Los campeones de la Copa regresan a San Mamés para un partido que resultará muy emotivo. Valverde sabe que no será fácil bajar de la nube, pero su equipo debe hacerlo para seguir peleando por la Champions. El técnico rojiblanco pierde por sanción a Galarreta y Yeray vuelve a ser baja por lesión. Las novedades en la convocatoria son Aduárez, Eguiluz y Jaureguizar. También figuran en la lista los tocados Vesga e Iñaki Williams. El duelo será igualmente especial para un Marcelino que no podrá contar con Coquelin lesionado. Quienes sí estarán en la catedral son Reina, Kiko Femenía, Alberto Moreno y Terrats. El balear Cuadra Fernández arbitrará el partido apoyado desde el VAR por Hernández Maeso.
Tiene buena voz José Ángel Peña después de todos los fastos que ha habido en Bilbao durante la semana. Y a las 9 se cierra la jornada del domingo con el Real Sociedad Almería. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Bueno, pues la Real busca su cuarta victoria consecutiva y lo hará con el regreso de dos de sus puntales. Lenormand, que vuelve tras cumplir sanción, y Kubo, que vuelve después de lesión. Continúan en la enfermería Ayem Muñoz, Brais Méndez y Carlos Fernández. El Almería sigue persiguiendo un milagro y viene de ganar su último partido fuera de casa en el debut de Pepe Mel. Pierden a Radovanovic y a Marechi por lesión. Siguen sin Luis Suárez y está sancionado Melero. Lo bueno es que recuperan a Koné después de 6 meses de su grave lesión en el tobillo derecho. VAR para Alberola Rojas, esto lo pitará Díaz de Mera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos. Como en el aceite de oliva original sabor o extra suave Carbonel. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos. Luchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nos quedan algunos temas que comentar, por ejemplo, el máster de Augusta, que parece que no va a ser el de John Ram, pero que nos lo cuente Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Y te parece bien, además. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Por qué me parece bien?
No, que aciertas.
Ah, vale. Que... No, no que me caiga bien de que me guste.
No, sino... no, pero que aciertas en sí. Tu pronóstico de que este no es el año de los españoles. Y eso que hoy Ram... ha hecho una vuelta de par y si hubiera hecho una vuelta... Ha jugado regular. Yeah. Yo creo que está falto de competición. Juega menos en el Leaf que cuando jugaba el PGA Tour. Juega menos rondas de competición y yo creo que ahí el golf no le está devolviendo esta apuesta que ha hecho por el Leaf este año. Menos en resultados en este Masters. Está con más 5 al total, posición 28, a 11 golpes, a los mismos que estaba ayer de los líderes que ahora mismo... Todavía no ha acabado la jornada, son los norteamericanos Morikawa y el número uno del mundo Scottie Scheffler con menos 6. El gran triunfador del día es el campo de Augusta, que está haciendo sufrir a todo el mundo con unos greens endiablados. Hay un sueco que me apetecería mucho que ganara mañana, que está con menos 4, posición número 4, que es el jovencísimo sueco Ludvig Åberg, que jugó en la Ryder y lleva menos de un año como profesional, juega su primer grande y está a solo 2 golpes del liderato, pero bueno. Ahí estamos, Olazábal la pasó el corte, posición 47, hoy Butch ha hecho la vuelta más alta de su historia en Augusta, 82 golpes, está medio de despedida Tiger Butch, así que mañana veremos un duelo entre todos estos americanos y ojalá este sueco Åberg, que me daría mucha ilusión, que ganara en Augusta.
Aquí hay que meterte, después de los dos primeros días, he visto por estadística, están entre los 10 primeros, si no, no tienes opciones, si no estás entre los 10 primeros, y no ha sido el caso, ¿no?
Tiene que estar a un número de golpes prudencial, 6, 7 golpes, sí. Ahí sí que puedes moverte, y si haces una vuelta buena, pero es que claro, es que Rama ha hecho hoy 72 golpes, que está bien, porque los que están jugando para ganar están más o menos por ahí, pero claro, hoy tenías que ir a... El sábado siempre es el día del movimiento en un torneo de golf y hoy pues Ram ha fallado con el pat y eso le ha condenado.
Bueno, habrá más. Un abrazo, Quique, gracias.
Fuerte, chao.
Hasta luego. A esta hora que venimos informando del lanzamiento de drones desde Irán con dirección a Israel y de misiles, está ofreciendo ya la televisión americana, la CNN, una panorámica de Jerusalén, de algunos drones llegando a Jerusalén o misiles que están siendo interceptados por el ejército de Israel. Pero nos tiene a todos con el corazón en un puño porque la noche es de AUPA en el Oriente Medio. En otro punto del planeta, más afortunado, está Borja González porque está en Austin, en Texas, en el Gran Premio de las Américas. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que no falle, lo de Austin, Texas.
No, es que imposible, es que es un clásico, sí, es que es una palabra que va unida a la otra. Bueno, impresionante los españoles hoy en la clasificación de MotoGP y en la carrera al sprint que ha ganado Maverick, por detrás Marc Márquez y por detrás Jorge Martín, y luego por detrás Pedro Acosta, y el quinto ha sido Jorge Martín. No, perdón, tercero Jorge. Relato, sí, dilo tú.
primero Viñales, segundo Marc Márquez y tercero Martín, que es exactamente, ¿sí?, el mismo podio del sprint de Portugal, y luego Pedro Acosta, que ha estado peleando pues también por las primeras posiciones en un momento dado de la carrera, estaba con Márquez y con Martín peleando por el segundo puesto, y quinto ha terminado Aleix Espargaró.
Ah, Espargaró, que ha sido repóker en la carrera del sprint, ¿eh?
Sí, yo siempre lo digo, igual es de mal acostumbrar demasiado a la gente y hace que se le dé menos valor del que realmente tiene, ver cómo funciona el motociclismo español en todas las categorías, porque luego mañana ya tendremos las carreras de motos y Moto3, pero también los pilotos españoles, tanto en Moto2 como en Moto3, han brillado en el entrenamiento oficial, Así que, bueno, pues la carrera ha sido una carrera, digamos, con una parte muy interesante en la parte intermedia. Viñales, la verdad, que ha estado fortísimo, ha hecho una pole tremenda y se le está viendo muy sereno, pilotando muy bien. Aquí está yendo muy rápido en este circuito. Es un piloto que no está exagerando los días en los que no se siente bien y tampoco exagera los días en los que es muy rápido, simplemente disfruta. Y hoy se ha visto, ha tirado desde el principio de la carrera y ha abierto un pequeño hueco que ha mantenido hasta el final para llevarse este sprint. Recordemos que el otro día en Portugal podría haber terminado en el podio en la carrera del domingo, pero no fue así por un problema técnico en su moto y habría terminado probablemente segundo y sería ahora mismo segundo a la general. Y luego, pues una gran carrera de Marc Márquez, pues yo creo que ha sido una muy buena carrera, el segundo puesto. Es verdad que él sigue diciendo que está aquí para firmar un podio mañana y no quiere exagerar con las opciones de poder ganar. Y también buenísima la carrera de Martín, porque había sido un sábado complicado, dos caídas en el entrenamiento oficial, que eso es difícil de sobrellevar, y aún así ha conseguido colocarse sexto. Salir sexto no es fácil y ha sabido también gestionar bien la primera parte de la carrera para llegar al grupo de Márquez y Acosta, adelantar a Acosta, que ha sido otra vez el que ha puesto el espectáculo, y ha firmado pues un tercer puesto que hace que las cinco pruebas que llevamos siempre haya terminado entre los primeros y que ahora mismo pues sea líder con casi 25 puntos de ventaja, 24 sobre el segundo Bastianini. O sea que yo creo que ha sido un día fantástico el que hemos tenido aquí en MotoGP.
Ayer voló Jorge Martín, hoy Maverick, pero están todos muy pegados y todos españoles. Se supone que mañana va a haber una victoria española en MotoGP. La carrera es a las 9, ¿no?
Sí, sí, una hora antes que la de hoy. Bueno, esperemos que haya una victoria española, porque aquí nunca sabes lo que puede pasar. Pinta muy bien, no vamos tampoco a... Porque luego si no se gana y parece decepcionante, no, pero hemos, opciones hay.
Tenemos
opciones
muchos hay décimos de lotería y llevamos muchos números.
Lo que pasa es que los domingos las cosas cambian, hay que gestionar los neumáticos, no hay que fiarse nunca de pilotos, fiarse, entre comillas, de nivel de pilotos en domingo como Bagnaia o como puede ser Bastianini. Bagnaia va a salir cuarto, es decir, no sale tan atrás, hoy ha sido un poco de desastre suyo el inicio de carrera y él ha dejado fuera de los puestos de puntos y al final solo ha sido octavo. Es decir, hay que ir con pies de plomo, pero es verdad que Viñales tiene las herramientas, a Márquez se le ve muy bien y a Martín se le ha visto también muy bien hoy, y no vamos a decir nada de Acosta, que te insisto, sigue siendo el hombre espectáculo ahora mismo en MotoGP.
Nos queda ir a casa de Parra, así que te despido. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE, y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en objetos perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía, mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hoy no me preguntes qué estoy viendo.
Porque no hay nada, ¿no? está terminando la temporada.
Estoy viendo Shogun. Estoy viendo Shogun.
¿Así te ha enganchado Shogun o qué?
Me gusta. A mí es que me mola mucho el mundo samurái y tal. ¿Sí? Y está muy bien hecha la serie.
Mira, está muy bien hecha, sí, pero hay que leer mucho japonés, ¿eh? Que hay mucho.
Sí, bueno, eso sí, pero como soy sordo y estoy acostumbrado a los subtítulos, pues yo eso lo llevo adelantado.
Bueno, mañana termina la temporada regular de la NBA y hay algunos puestos que son ya matemáticos, pero hay otras cosas que están ya en juego, ¿no?
Es una temporada histórica, Corro. Mañana juegan 15 partidos, juegan todos, y es la primera vez en la historia, por ejemplo, que hay tres equipos a falta de un partido peleando por ser el mejor equipo del oeste, que son los Thunder, que son los que tienen la mano, Minnesota y los Nuggets. Estos tres van a pelear por los puestos del 1 al 3 en el oeste. Lo único que se sabe seguro es que Boston va a ser primero, que los Clippers van a ser cuartos en el oeste, Dallas quintos. O sea que ya tenemos una primera ronda de playoff hecha, que es ese Clipper Dallas con los angelinos con el factor cancha a favor. Y luego el partido de play-in del este entre el noveno y el décimo, que va a ser Bulls contra Hawks, Chicago contra Atlanta, con partido en Chicago. El resto está todo por decidir.
Hay un horario muy bueno para Europa, ¿verdad? Para ver los partidos.
Es horario top. A las 7 de la tarde todos los partidos del este. Y a las 9:30 todos los partidos que se juegan en el oeste. Como te decía, es que es una pasada, porque no me quiero liar a contar mucho porque no tenemos tiempo y tal, pero por ejemplo Milwaukee, Nueva York y Cleveland luchan por ser del segundo al cuarto en el este. Orlando, Indiana, Filadelfia y Miami del quinto al octavo. Y en el oeste pasa tres cuartas de lo mismo, quitando lo de Clippers y Dallas, ya te he dicho lo de los líderes. Luego Phoenix, Los Ángeles, Lakers, Sacramento y Golden State Warriors pelean por ser del séptimo al décimo. Los Phoenix Suns lo tienen en la mano para ser séptimos. Si los Lakers ganan a los Pelicans y los Suns ganan, podrían ser incluso sextos. Y va a estar chulísimo el play-in en el oeste y la primera ronda, porque lo mismo quedas primero en el oeste y te tocan los Lakers o los Warriors en primera ronda.
Bueno, pues mañana lo contamos. Si tuvieras que elegir así un partido de las 7 y otro de las 9:30, ¿cuál elegías para ver?
Los tres vitales. El Orlando Magic Milwaukee Bucks de las 7, porque se juega, ¿sí? Influye la segunda posición y del quinto al ocho, y luego a las 9:30, dos por encima de todos, Minnesota Timberwolves reciben a los Suns, que está el liderato del oeste, la primera, segunda y tercera plaza del oeste, y luego del 6 al 7 de los Suns, y el Pelicans Lakers, que mueve todo, mueve del 6 al 10 en la conferencia oeste. Esos dos son a las 9:30.
Mañana los vemos y los contamos. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Bueno, suban ahora el volumen de la radio para enterarse de lo que está pasando en Oriente Medio, que es una noche muy tensa, en Israel, por supuesto, y en Irán, que está lanzando misiles y drones contra Israel, y se lo van a contar en los servicios informativos. Nosotros les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.